Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Son las 11, las 10 en Canarias. Tiempo de juego continúa. Hemos arrancado a las 12 del mediodía y acabaremos a la 1:30 de la madrugada. Nuevo horario en la nueva temporada radiofónica de la cadena COPE. Ayer ya a las 11 de la noche arrancaba José Luis Corrochano con el resumen de tiempo de juego también a las 11 de la noche. Desde hoy, durante toda la temporada, tiempo de juego no para a las 11 de la noche, así que de 11 a 1:30, sesión non-stop, aunque por supuesto tendremos tiempo también para la información, lo que ha ocurrido en el día. Recuerden, el último partido de este domingo, que es el último partido de la jornada, es la victoria del Betis en el derbi sevillano, 1-0 sobre el Sevilla, gracias a un gol casi al final de Joaquín, que acababa de salir al campo y que de cabeza ha dado la victoria al conjunto verdiblanco. Desde el año 2006 no ganaba el Betis un derbi en casa y Joaquín se ha convertido en el jugador gaditano que más goles lleva en primera división. Ha superado a Kiko, 61 goles Joaquín. De la tarde hay que destacar la goleada, increíble goleada del Barça, 8-2 al Huesca. Comenzó perdiendo 0-1 el Barça en el primer minuto de partido. Y además, resultados del día, el Alavés le ha ganado 2-1 al Español y el Levante y el Valencia empataron a 2 en el derbi este mediodía en el Ciudad de Valencia. Al margen de todo eso, hay que contar que Nadal ya está en cuartos del US Open, ahora les ampliamos la noticia, que ha ganado Ben King en la Covatilla en la Vuelta Ciclista a España. Simon Yates es líder, pero solo tiene un segundo de ventaja sobre Valverde, mañana día de descanso. En Fórmula 1 ha ganado Hamilton en Monza, en Italia, abandonó Fernando Alonso, Carlos Sainz ha terminado noveno. Alonso lo abandonó en la vuelta décima. Balonmano, el Barça ha ganado al Logroño, La Rioja. El Balonmano Logroño, La Rioja, 35-27. Se lleva la sexta Supercopa consecutiva. Y en Ironman, Javi López, Gómez Noya, en triatlón, en Ironman, ha sido tercero en el Mundial celebrado en Sudáfrica. 11 de la noche y 2 minutos. Hay mucha gente, muchísima, que a esta hora regresa de sus vacaciones. Así que quizá la noticia más importante es saber cómo están las carreteras españolas. Conexión con la DGT, con nuestro compañero Jorge López. Hola, Jorge, muy buenas.
Buenas noches, pues es la última hora recta final de esa operación especial que ha transcurrido de manera muy escalonada, dejando un domingo considerablemente tranquilo. A esta hora continúa habiendo algunas retenciones en Madrid, en la 3, en Villarejo de Salmanés, de entrada a la capital por un accidente que se produjo hace ya 4 horas, y en Guipúzcoa retenciones también en la P8, de entrada a la localidad de Irún. Por último, en Lugo, circulación complicada en la 8 en Mondoñedo por la existencia de bancos de niebla. En el resto de carreteras nacionales, regionales, costeras y de montaña se circula con normalidad y comodidad.
Gracias, la conexión con la DGT, esperemos que vaya todo bien a lo largo de la noche y de la madrugada en el retorno para muchos españoles de sus vacaciones. Vamos a ver si hay alguna noticia de última hora desde el Benito Villamarín, donde, insistimos, el Betis le ha ganado al Sevilla 1-0 con gol de Joaquín. Allí siguen Rubén Martín, Isaac Escalera. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma, desde la sala de prensa, donde estamos esperando ya que comparezcan tanto Machín como Quique Setién. Claro, al técnico del Sevilla hay que preguntarle ineludiblemente por la jugada que cambia el partido. Expulsión mediada la segunda parte de Roque Mesa. En teoría, por lo que cuenta Pedro Martín, debería haber sido penalti a favor del Sevilla, porque el portero del Betis, Pau López, empuja a Roque Mesa dentro de su área, lo que termina siendo una segunda amarilla para Roque Mesa, y eso, claro, hace que el Sevilla termine jugando con 10 y que al final gane el Betis con un gol de Joaquín, que ha sido la apoteosis final aquí en el Villamarín.
Sin duda. Escalera, ¿tú dónde estás?
Zona mixta, esperando a los futbolistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos por aquí a Takashi Inui, pero está hablando para los medios japoneses y no es cuestión de meter...
¿No sabes japonés?
No, ni vosotros tampoco.
Yo algunas palabras de los menús conozco algunas cosas, o sea, sashimi, sushi, usuzukuri, cosas así, sí, pero vamos, de fútbol no controlo.
Traduce, por favor.
Sí, pues que está muy contento con la victoria y que ha sido clave la salida de Joaquín al terreno
es
de juego.
Pero
vamos a esperar a que comparezca en castellano Inui, el jugador del Betis, o a que comparezca el entrenador del Betis y del Sevilla. Por cierto, está hablando ahora en Bein Sports Quique Setién, el técnico del Betis.
La verdad es que Joaquín ha tenido problemas hasta ahora. Ha tenido unas molestias que le han impedido entrenar y estar en condiciones. Es verdad que ya estaba bien, pero le faltaba ritmo, no podía jugar mucho más tiempo, y desde luego lo que ha hecho ha sido aprovecharlo muy bien, ¿no? Porque ha salido con muchas ganas, muy conectado, y nos ha dado una victoria importantísima y además yo me alegro mucho por él, porque esto se le quedará en el recuerdo para siempre y será un día inolvidable.
Ya la última, la semana que viene en Abra Fútbol, después de este triunfo balsámico, tranquilidad absoluta, ¿no? ¿Se miran las cosas de otra manera después de este triunfo y después del parón?
Bueno, siempre es mejor ganar, ¿no? Pero ya antes estábamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Es verdad que no habíamos acertado en la portería, pero el equipo, tanto contra el Levante como en Vitoria, lo hizo muy bien. Tuvimos, yo creo que, no un premio.
Cuatro puntos el Betis, las declaraciones de Setién en Bein Sports. Enseguida comparecerá en rueda de prensa y enseguida estamos con los protagonistas de este Betis 1, Sevilla 0. Y enseguida, insisto, ampliamos todas las noticias deportivas de 11 a 12 y a las 12, como siempre, llegará el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, como cada domingo a las 12 en punto de la noche, las 11 en Canarias. Pero antes, está compareciendo Machín, el técnico del Sevilla, en rueda de prensa. Rubén.
Sí, le vamos a escuchar en un segundo. Está hablando Machín.
Hola, Pablo, buenas noches.
Hola.
Manolo Martín, Canal Sur Radio. Independientemente de la lectura arbitral, que ya la ha hecho, quizás no vale la pena repetirse, la actuación del árbitro y demás, ¿qué autocrítica hace usted del partido, de lo que 90 minutos ha jugado el Sevilla, su equipo, y no ha sido capaz, digamos, de conseguir algo positivo aquí en el Verde Villabrín?
Bueno, la autocrítica, soy el primero que la hace, y el análisis del partido y de mi equipo. Creo que ha estado tan condicionado el partido por esa decisión que todo lo que vayamos a criticarnos a uno mismo se va a quedar muy, 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 muy corto. Nosotros hemos llegado hasta ese momento con el partido abierto. Pienso desde mi punto de vista que era nuestro mejor momento, que ya te digo, teníamos también preparados los jugadores rápidos para hacerles daño también a su espalda. Era nuestro plan, pero al final no lo hemos podido hacer, y ya te digo que es que todo el análisis que vayamos a hacer pues se queda corto viendo la jugada de la expulsión.
Habla de la expulsión de Roque Mesa en la jugada con Pau López.
Bueno, pues exactamente lo que he visto. El primero, pues estaba indignado porque él sabía perfectamente que llevaba una tarjeta, estaba avisado de no entrar en ningún tipo de polémica. Él me ha dicho que se ha quedado parado, que el portero va hacia él y no solo que le choca, sino que además que le da un codazo, con lo que él considera que eso es agresión. Yo pues siempre pongo en cuarentena las palabras de cualquiera, porque si no lo he visto, pues a veces no será la primera vez que un futbolista te cuenta alguna cosa que luego no es totalmente correcta, pero viendo por lo menos la imagen que me han enseñado a mí, corrobora completamente lo que dice Roque. Y es, ya te digo, o sea, si se decide un derbi que no tuviera VAR por una acción así, pues no será el primero, y todos creo que estamos de acuerdo de que los árbitros lo tienen muy difícil y que no pueden ver todo, pero cuando ahora tienes la tecnología para poderlo ver, no sé si se llama rearbitrar o como lo quieran decir, pero es que esta acción, por favor, o sea, no pueden expulsar a un futbolista por esto cuando es una agresión del portero. Sería penalti, sería expulsión del portero y cambia completamente pues la dinámica del partido.
Importantes declaraciones, ¿eh?, de Machín, el técnico del Sevilla, hablando de esa jugada, que no solo no es expulsión de Roque Mesa a su juicio, sino que sería penalti y expulsión de Pau López.
Situaciones que se producen con el VAR, si le parece positiva la llegada del VAR a España.
A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas. Es que no entiendo qué han podido ver, sinceramente. Quizá ahora pues yo estoy equivocado y luego me explicarán alguna otra cosa, pero no sé, es que no sé cómo lo veis vosotros, si vosotros lo habéis visto también. Yo la imagen que he visto es que es tan clara, y no soy un entrenador que busque justificaciones en decisiones arbitrales, ni mucho menos. Siempre he defendido el VAR y estaba convencido de que aquí estaría haciendo justicia también, pero claro, cuando luego lo veo, y de verdad que no lo quiero ver desde un lado partidista, lo quiero ver objetivamente, es que no lo entiendo, ya me lo podrán explicar, pero la realidad es que pasará para la historia que, primero, Roque, no sé si luego le podrán quitar la segunda amarilla y podrá jugar, pero nos han privado de la posibilidad de ganar un partido de 3 puntos que a un rival se le da, y creo que el VAR precisamente está para evitar todo esto.
Pablo, César,
Sí.
¿Qué tiene mercado? ¿Se sabe si es grave? El futbolista.
Fuerte rajada de Machín ha dicho que para esto es mejor que los árbitros arbitren en el VAR, pero en el VAR con B. Y tomándose unas cañas por el enfado que tiene por esa jugada de Pau López con Roque Mesa, donde Roque Mesa vio la segunda amarilla por obstaculizar el saque a juicio del árbitro, pero es verdad que la imagen es Pau López el que se echa justo encima del jugador del Sevilla, incluso le pone la mano sobre la sobre el cuello y le tira al suelo.
Y la cara, Juanma, lo veréis porque es muy elocuente cuando le echo la pregunta, es de... O sea, sí, sí. Él no entiende cómo existe una herramienta que no ha sido capaz de ver eso. Sí, sí, está muy cabreado.
Fouto, ¿el VAR podría haber entrado en esa jugada si interpretan que hay agresión de Pau López?
No, porque la jugada.
¿Para está las ya... agresiones sí entra?
No, porque la jugada ya está interpretada por Gil Manzano. Entonces, al estar ya la jugada interpretada por Gil Manzano, él interpreta que Roque Mesa entorpece el saque de puerta del portero, el VAR ya no entra porque ya es una jugada vista, interpretada de forma errónea por el árbitro.
Perfecto. A ver si sigue hablando Machín.
De... No digamos nada, que no le protestáramos, que no nos echáramos a la gente encima, porque absolutamente todas las acciones se revisaban y se tomarían decisiones. Eso nos ha dicho él, todas las acciones. Hombre, entiendo que también, por lo menos por lo que nos explicaron a nosotros, el VAR está para agresiones, para penaltis o para si es gol o no es gol, para el tema del fuera de juego. Yo creo que en el manual del VAR de otras veces, seguro que van a poner a los pobrecitos del Sevilla, que en este partido pues nos pondrán como ejemplo de lo que no debería haber hecho el árbitro. Bueno, es creo que una jugada tan sumamente clara que es que todo lo que nos ha dicho el árbitro antes pensábamos que se iba a dar. El gol anulado en fuera de juego, los jugadores estaban súper tranquilos porque sabían que se iba a mirar en el VAR. Esta acción pensábamos que pasaría lo mismo y bueno, por lo visto no ha debido pasar, porque me niego a pensar que los que ven la televisión vean la imagen que he visto yo y digan que eso no es una agresión del portero, o por lo menos que el portero va contra Roque. En ningún caso veo que sea ni mucho menos tarjeta.
Es la primera.
Hacer la rueda de prensa basándome siempre en, bueno, hablando de la misma acción, pero es que creo que es tan sumamente determinante que al final lo único que tengo ahora en la cabeza es este tema, y bueno, creo que es una injusticia lo suficientemente grande como para que centre la rueda de prensa.
Iba a decir que creo que es la primera gran rajada de un árbitro de primera división contra el VAR.
De un entrenador.
Quique
Setién también rajó hace dos semanas.
Pero no a este nivel, ¿eh?
No a este nivel, pero casi, sí, sí.
Fouto, recuerda que acaba de decir Machín que en vez del VAR se tenían que ir al VAR con B.
Al VAR con B.
Sí, sí, sí.
A tomar unas cañas y que...
Bueno,
que...
¿En esto puede entrar el Comité Técnico de Árbitros, que a veces denuncia declaraciones?
Sí, 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 perfectamente pueden denunciar estas declaraciones, vamos. Y no me extrañaría nada. No me extrañaría absolutamente nada.
Pues era lo que faltaba ya, porque...
Sí, 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 claro.
Pedro, ¿quieres decir algo de esa jugada? ¿Tienes clara la jugada?
Sí, clarísimo. Incluso tengo claro que también puede entrar el VAR en esa jugada, puede avisarla, porque dice el tercer punto del protocolo: no se modificará la decisión arbitral tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro y manifiesto. Eso que ha pasado.
O sea, según ese protocolo sí podría entrar
claro.
El VAR.
Vale. Yo no lo veo así.
Tú no lo ves así.
Yo veo que hay un error del árbitro, pero veo que el que está arriba ya ha visto que el árbitro se ha equivocado porque ha interpretado mal la jugada, entonces ya no le puede ayudar.
Pero si
a
un error claro y manifiesto.
Escalera, ¿aparece alguien en la zona mixta del Sevilla o del Betis?
No, ha aparecido, bueno, Andrés Silva, que ha estado tres minutos también hablando de la jugada, diciendo que no lo entendía, que en el terreno de juego han visto claramente cómo ha sido Pau el que se lanzaba encima de Roque Mesa, y que Roque Mesa ha dicho que se han quedado quietos, es lo que le ha dicho Roque Mesa en el vestuario, así que a ver si sale otro protagonista y lo escuchamos.
Ahora estamos de nuevo por allí, ahora escuchamos la comparecencia de Quique Setién y les ampliamos todo lo que se está comentando de este polémico Betis 1, Sevilla 0, pero decíamos que teníamos pendiente una conexión con los servicios informativos de la cadena COPE para saber por dónde pasa la última hora aquí en España y en el mundo. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma Castaño. Bueno, lo decías tú hace unos minutos, siguen las retenciones en las carreteras, está a punto de finalizar la operación especial de tráfico, será a medianoche. cuando se hayan producido esos más de 4 millones de desplazamientos por carretera, con 6.000 agentes que hay, 6.000 agentes de la Guardia Civil, controlando la vuelta a casa. Refuerzo también en la red ferroviaria, con 250.000 plazas ofertadas estos días en trenes de larga y media distancia. Y también hoy es el día de mayor tráfico en los aeropuertos españoles. Se acaban las vacaciones y no todos lo aceptan de igual manera.
Pues nada, con muchas ganas.
Se me han hecho muy cortas.
La vuelta dura, sí.
Encantada de haber ido y poder volver y esperar a las próximas, que es lo importante.
Y vuelta al trabajo también de los políticos. Cuando mañana se reúnan las ejecutivas de los partidos, analizarán la oferta del líder del PP, Pablo Casado, de crear una ley de la concordia. Dice que quiere acabar con el rencor, enterrar los planes del presidente Pedro Sánchez para el Valle de los Caídos y acabar con la ley de la memoria histórica del PSOE.
Por eso propondremos en las Cortes una ley de concordia que reivindique la transición constitucional y que derogue de facto la sectaria reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española. Se está abriendo una guerra civil dentro de la izquierda, entre la vieja izquierda radical de Sánchez y de Zapatero, con Podemos y con los secesionistas, y la izquierda constituyente con sentido institucional y patriótico.
Y seguro que todos os acordáis del pequeño Aylan. Moría hace 3 años en una playa turca, ahogado cuando huía con su familia de la guerra en Siria. La imagen del niño en la orilla, boca abajo, inerte, conmocionó a Europa. Hoy el drama continúa y las ONGs denuncian que desde entonces han muerto cientos de niños en el Mediterráneo. 64 solo en lo que llevamos de año. Y además, hoy hemos conocido que la Policía Nacional ha desarticulado una red de narcotraficantes gallegos que operaban en la costa levantina. Hay 9 detenidos, como explica la portavoz de la policía.
Se trataba de una organización criminal dirigida por 2 hombres desde Galicia, pero que tenía gran infraestructura tanto en Alicante como en Murcia. Trasladaban 32 fardos de hachís con un total de 980 kilos de la sustancia estupefaciente, casi 1 tonelada.
Y este domingo ha sido trending topic durante horas el hashtag respeto a Ariana Grande. Fue después de que el reverendo que oficiaba el funeral de Aretha Franklin le cogiera por la espalda y llegara a tocarle el pecho. En su discurso la comparó con un plato de comida mexicana y los fans de la cantante no se lo perdonan. Tras el aluvión de críticas, el obispo se ha disculpado en las redes sociales. Dice que no era su intención tocarla y que lo siente. Y con esta música de Ariana Grande, te cuento que mañana se acaba este calor que está batiendo récord de temperaturas en un mes de septiembre. Han rozado hoy los 40 grados en Sevilla, en Málaga, en Granada. Bueno, pues el lunes, cambio radical del tiempo. Bajan las temperaturas, vuelven las tormentas que afectarán a Galicia, pero sobre todo a los Pirineos. Están en alerta amarilla en Huesca, Lleida, Girona, Barcelona y además en Albacete. Está muy revuelto el tiempo en este comienzo de mes, Juanma Castaño.
Gracias, Maribel, un abrazo.
Un abrazo.
La conexión con los servicios informativos de la cadena COPE en este tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la mañana, desde las 12 del mediodía, horas y horas de programación deportiva en la COPE. Por cierto, está hablando Caparrós en Bein Sports del Sevilla, a ver qué dice de la jugada polémica y del derbi.
Pues mal, se nos queda a todos un cuerpo más, ¿no? Porque la verdad que, bueno, pues que con todo los respeto, han ganado, felicitarle, pero no han hecho mérito para llevarse 3 puntos, ¿no? Yo creo que ha habido un partido antes de la expulsión, que me gustaría ver tranquilamente esa jugada. Pero bueno, a partir de ahí, que duda cabe que con un futbolista menos, ellos han tenido una ocasión, la han metido y ya era complicado, ¿no?
Roque Mesa, con la experiencia que tiene, con una cartulina en un partido caliente, quizás se podía haber parado para Tiencho, que están de tanta intensidad.
Sí, lo que pasa es que hay que estar en el terreno del juego, complicado. Creo que duda cabe que era una jugada pues un poco innecesaria, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar. Yo creo que es la toma de decisión del árbitro. Insisto que me gustaría ver detenidamente esa jugada. Me gustaría ver detenidamente esa jugada porque es la que ha marcado totalmente.
Caparrós no entra de la forma en la que ha entrado su entrenador, Pablo Machín, que ha dicho que para arbitrar así, mejor el VAR con B, que vayan a arbitrar al VAR con B tomándose unas cañas los árbitros, donde ha habido una expulsión de Roque Mesa el técnico del Sevilla, dice que había penalti y expulsión de Pau López, el portero del Betis. Creo que está compareciendo Quique Setién. No sé si ha hablado ya de la jugada o de las declaraciones de Machín.
Sí, de hecho está hablando ahora mismo todavía. Sigue, le han dicho que él reclamó lo mismo hace una semana aquí contra el Levante por Canales y que entiende a Machín en las circunstancias que estaba, que a él le había parecido al principio durante el partido que Pau López chocaba contra él, contra su futbolista. Y que de momento entiende que Machín reclame. Mira, le seguimos escuchando.
Si él se queja, a lo mejor piensa que sí, claro.
Mister Buenas, Gabriel Galán para Orden Marque. Ha ganado en menos de un año en el campo del Sevilla y en el campo del Betis Derby. ¿Algo, siente algo especial?
Bueno, pues, hombre, yo soy perfectamente consciente de lo que significa este partido para nuestra afición. La realidad es que estoy muy contento por el hecho de que es verdad que no suma solamente 3 puntos, sino que hay una satisfacción general en el beticismo por estos partidos. Hasta ahora he tenido la fortuna de salir bien parado en los 3 partidos que hemos jugado, pero al final, en definitiva, pues son 3 puntos, queda mucha temporada. Yo sé que esto enseguida se olvida, ¿eh? Y que hay que seguir. Vamos a disfrutar, porque además tenemos también la suerte de que ahora vamos a tener 2 semanas sin competir.
Son las declaraciones en directo de Quique Setién, por cierto. Del partido, un par de sonidos que nos gustaría rescatar. Primero, el ambiente. 53.000 personas en el Benito Villamarín. 53.000. No es récord, hubo más en el derbi del pasado año, 55.000 y pico. Pero es muchísima gente que cantaba así el himno del Betis, nada más saltar los jugadores al terreno de juego. Así lo vivíamos en la cadena COPE. Mientras ocurría esto, minutos antes se producía otro de los sonidos de este derbi. En el vestuario del Betis hablaba el autor del gol, Joaquín, a sus compañeros. Él no era titular. Les hablaba así el capitán antes de jugar el derbi.
¿Estamos? Gente, ya sabemos lo que nos jugamos hoy, ¿eh? 50 y tantas mil almas ahí detrás de nosotros animándonos, ¿eh? 90 minutos, cada detalle, compromiso, actitud, lucha, entrega, le miramos los ojos al compañero y vemos que mete el pie hasta el final y nosotros detrás. Sí. 90 minutos, vale. Balón dividido, por arriba, los primeros minutos fuertes. Eso es lo que nos va a llevar a la victoria hoy, ¿eh, chavales? Por nosotros. 1, 2 y 3.
¡Vamos! Es la arenga del hombre que al final metió el gol de la victoria. Joaquín, sin duda el gran protagonista de este derbi. De fútbol internacional, Evangelio, ¿quedaba pendiente algún final antes de que se fuera Paco?
Buenas noches, Juanma. Pues no sé si hemos dado al final la victoria del Olympique de Marsella. Yo creo que sí. El Mónaco, rival del Atlético de Madrid, ha remontado un partido que iba perdiendo. Se ha puesto 2-1. El segundo lo ha marcado Falcao. Y ha acabado ganando el Olympique de Marsella, 2-3. Ha perdido uno de los rivales del Atlético de Madrid en la Champions.
El líder de primera, ahora me amplías más, de fútbol internacional.
Por supuesto.
Que tenemos mucho tiempo, y si es que tenemos 2 horas y media de programa por delante. El líder de primera es el Barça, que como decíamos en el arranque, le han metido 8 al Huesca. 8-2 al Huesca. 2 de Messi, Pulido en propia puerta. Luis Suárez en 2 ocasiones. Dembélé, Rakitic y Jordi Alba, que ha hablado, ahora le escuchamos. Para el Huesca marcaron Cucho Hernández en el primer minuto de partido y Alex Gallar, que suponía el 3-2 en el encuentro. El Barça goleó, como decimos, es la segunda visita al Camp Nou del Huesca, la primera en la historia en Liga. Con este triunfo se coloca líder el Barça, casualmente la temporada pasada fue líder todas las jornadas menos las 2 primeras. El Huesca ha sufrido hoy su primera derrota en la máxima categoría. 3 partidos fuera, no está mal, ¿eh? 1 victoria el primer día, 1 empate el segundo día, hoy ha perdido en Barcelona. Jugadores con más goles en las 5 grandes ligas europeas: Cristiano, 395, Messi, 386. Valverde ha superado a Caparrós y es el entrenador que ha logrado más victorias en primera en el siglo XXI con 178. Más del VAR. Ha hablado Luis Suárez, al que primero le anularon el gol y luego se lo han dado. Y claro, aunque sea justo, le quita un poco la gracia a la hora de celebrarlo.
Ya no te dan ganas de celebrarlo. Después que te entra la duda, ya pasó la sensación, la adrenalina, lo lindo que es hacer un gol. Creo que eso lo quita un poco el VAR, pero bueno, para algo estará y estará ayudando, digo yo, ¿no?
Alavés 2, Español 1, Borja Bastón y Rubén Sobrino marcaron para el Alavés, Leo Baptistao para el Español. El Alavés remontó en la segunda parte. El VAR avisó al colegiado del gol de Sergio García para el Español por fuera de juego de Borja Iglesias, que hubiera supuesto el 0-2, y el Alavés le dio la vuelta al partido. En dos minutos, el conjunto vitoriano hizo sus dos primeros goles en Liga para sumar los tres puntos. Abelardo ha ganado la mitad de sus partidos de Liga con el Alavés, 14-28. 14-28 con el Alavés, qué mérito, ¿eh? Ya es el tercer entrenador con más victorias de primera en el equipo vitoriano. Ha igualado a Pellegrino y solo está por detrás el gran Mané, evidentemente, de la época más gloriosa del Deportivo Alavés, que tiene 66. Levante 2, Valencia 2, partido disputado por la mañana. Roger, los dos goles del Levante para el Valencia, Cherisev y Dani Parejo, de penalti. Coque fue expulsado en el minuto 75, vio la segunda amarilla por juego peligroso, y a 5 minutos para el final, el colegiado anuló un gol de Santi Mina por fuera de juego que confirmó el VAR. O sea que el VAR, Fouto, ha tenido mucho trabajo este fin de semana, ¿eh?
Sí, sí, para bien también, porque en el partido del Betis ya ha anulado también un gol que ha validado el VAR, o sea que...
Eso sí, yo creo que el único árbitro que ha ido a ver una jugada de VAR es ayer en el Bernabéu.
El hoy, ¿no?
Hoy, Iglesias Villanueva.
Iglesias Villanueva ha ido también
a ver la pantalla. Primero ayer en el Bernabéu.
Primero ayer en el Bernabéu.
Para confirmar el penalti capitado ha ido a la pantalla.
Como que se cortaban un poco a la hora de ir a ver la imagen, pero que ya en esta tercera jornada se han animado. Ahora repasamos todo, ¿eh? Cómo han sido estos partidos con protagonistas, y estamos de nuevo en el Benito Villamarín. Hemos tenido fútbol también de segunda división. Esta tarde el Sporting le ha ganado 2-0 al Extremadura, el Albacete 3-0 al Córdoba, el Granada 2-0 a Osasuna y el Rayo Majadahonda ha ganado al Nástic de Tarragona 0-1, primera victoria en el fútbol profesional del Rayo Majadahonda. El Sporting es líder con 7 puntos a la espera de lo que suceda mañana en el Almería-Málaga, que es a las 9 de la noche, es en abierto, ¿verdad?
Sí, por gol, sí.
Lo da gol. Si gana el Málaga, se pondrá como líder con 9 puntos porque es segundo con 6. El resto no tiene ninguna posibilidad de arrebatarle al Sporting ese liderato con 7 puntos. Enseguida estamos también en Gijón. ¿Alguna noticia de última hora desde Sevilla, Rubén Escalera?
Bueno, ya ha terminado Quique Setién. Si no pide paso urgente Escalera, solo te digo que ha hablado de Joaquín y muy bien, que cuando se ha abrazado no recordaba lo que le había dicho, pero que se alegra mucho porque Joaquín es alguien que le da algo muy especial al Betis, no solo el fútbol, que no le ha metido de titular hoy porque estaba tocado.
Escalera.
Y aquí está ya con nosotros Jesús Navas. Bueno, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Una jugada muy polémica, la de la expulsión de Roque Mesa, ¿qué te ha parecido?
Bueno, ahí están las imágenes. Yo creo que no hay que decir más nada, yo creo que eso al portero para nuestro jugador y ha decidido eso.
¿No ha sido expulsión?
No, lo que no es segunda amarilla, seguro. Yo creo que están las imágenes ahí. Ustedes lo podéis ver, creo, ¿no?
También crítico con el árbitro.
Y en vez de expulsar a Roque Mesa, señalar penalti. No hace falta expulsión de Pau, pero sí un penalti que parecía que sí que era.
No sé, yo lo que veo es que el portero se va para nuestro jugador y ahí no puede hacer nada Roque Mesa.
¿Qué explicación nos da el árbitro en la jugada? Cuando va a protestar, ¿qué os dice?
Dice que se pone delante del portero, pero bueno, se ve que es el portero que suelta el codo a nuestro jugador.
¿La lectura del partido que tú haces, cuál es entonces?
Bueno, creo que la segunda parte hemos salido mejor, lo teníamos controlado y a raíz de esa jugada pues se ha complicado el partido.
Por cierto, ¿qué pasa, Roque Mesa, justo detrás de Jesús Navas? Un rostro muy serio, el del futbolista del Sevilla, que ya se marcha al autobús. Porque ha sido el protagonista y ahora también pasa el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que ya se marcha para también el autobús.
Supongo que cara enfadada también de Pepe Castro, ¿no?
Sí, muy enfadado, muy enfadado. Ahora ya se marcha del Benito Villamarín, va a entrar en el autobús el presidente y también muy cabreados todos, el Mudo Vázquez que sale, todos los futbolistas, Juanma, como vale, puedes imaginar, ha sido una jugada clave. Y claro, Roque Mesa que salía no ha querido ni mirar a la prensa, ni mirar a sus compañeros, ni mirar a Navas. Ahora sale también Quincy Promes. Como digo, la verdad es que ha sido la jugada del derbi.
Vale, pues en cuanto salgan más protagonistas, especialmente Joaquín, que es el hombre del derbi, estaremos de nuevo en Sevilla. También está ahí Rubén Martín, atento a todo lo que ocurra en esas tripas del Benito Villamarín. Otra de las noticias del día estaba en Barcelona. La goleada, de la que hablamos ahora y que vamos a analizar evidentemente en el tertulión, pero también la reacción de Jordi Alba en zona mixta con los periodistas por su no convocatoria con la selección española. Jordi Alba, que no entró en la lista de Luis Enrique el pasado viernes. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo fue esa comparecencia de Jordi Alba?
Pues estábamos en la zona mixta y Elena Condis, que andaba por allá, en tiempo de juego hemos escuchado. Primero había salido Lenglet, Habían salido también en la sala de prensa los entrenadores del Barça y del Huesca, Leo Franco y Ernesto Valverde, pero después, a última hora, salió también Jordi Alba, que había contribuido en goles del Barça, pero además ha marcado también el séptimo, dice que lo ha dedicado a su hijo, y eso era lo que decía Jordi Alba después de la no convocatoria de Luis Enrique este pasado viernes.
No me lo esperaba porque llevamos 7 años creo que en la selección y bien, lo he intentado hacer lo mejor posible allí, yo creo que he estado a un gran nivel, he podido ganar una Eurocopa y siempre que he ido pues he intentado defender pues la camiseta con mucho orgullo y ya está, y luego aquí en el Barcelona pues hacer mi trabajo que está siendo bueno y como he dicho antes no depende de mí que un seleccionador me llame o no, él cree que no debo ir y ya está, y respetarlo.
¿Lo ves como un tema personal, no deportivo?
No sé muy bien por qué no he ido. Yo lo que veo, cuando estoy mal lo digo, cuando estoy bien pues lo veo, igual que todo el mundo, ¿no? Es una decisión del seleccionador y esa pregunta será para él, pero como he dicho, respetar todas las decisiones que se tomen hacia mí en este sentido y ya me guste o me guste menos, ¿no? Pero es respetarlo y ya está.
Jordi, ¿pero qué pasó tan grave? Porque ahora no te haya convocado y no sé si te planteas dejar unos días y llamarle, hablar con Luis Enrique.
No, es que no tengo que llamar a nadie. Es una decisión que ha tomado, bueno, lleva muchos años en la selección, quizás sorprendió mucho, mucho más. Cuando estaba él, no jugué todos los minutos de la temporada y quizás pues ha dado mucho más bombo del que hay, pero ya está, esa pregunta es para él. Yo no tengo ningún problema con nadie a nivel profesional, no sé muy bien lo que piensa de mí ni de ningún jugador. Al final, por méritos propios y si hago bien las cosas en mi club, pues bueno, yo creo que al final van los mejores. Está claro que han ido grandes jugadores como Marcos Alonso y Gallá, y como he dicho antes, muy contento por cómo estoy jugando aquí, me están saliendo las cosas muy bien y bien, no depende de mí, ¿no? Eso al final es una decisión del seleccionador.
Son las declaraciones que ha hecho en la zona de las radios Jordi Alba. Contaba en tiempo de juego durante la tarde con Paco y con Pepe, Elena Condis, Oli, que sí. En la zona de televisiones había matizado también que no se arrepentía de haber hecho aquellas declaraciones sobre Luis Enrique no. Cuando llegó Valverde al Barça, que dijo algo así como que a él le iba a ir mejor seguro o algo así, ¿no?
Sí, pero también ha dicho, hombre, ha sido un gran entrenador Luis Enrique, lo ha ganado todo. Dice, bueno, lo hemos ganado todo. Luis Enrique también ha contribuido a ganar todo. Yo sigo pensando que es un gran entrenador y naturalmente dijo lo que dijo porque a partir de que llegaba Valverde iba a tener más minutos, pero en absoluto criticaba la valía deportiva de Luis Enrique. Mm.
Muy bien el Barça en lo deportivo, Oli, y muy bien Messi, muy enchufado en todo momento, ¿eh?
Sí, muchísimo. Ha sufrido un poquito el Barça en la primera parte, ya lo decías anteriormente, que empezó valiente el Huesca, que se había adelantado, incluso la primera parte terminaba solamente, entre comillas, 3-2 a favor del Barça, y eso que se había marcado un gol en propia puerta al Huesca, y además se daba un gol a través del VAR, porque lo había anulado el árbitro y también el juez de línea, que estaba en la tribuna principal del estadio levantando la bandera, pero después dieron como bueno el gol de Luis Suárez, que significaba el 3-1, después venía el 3-2 y en la segunda parte ya ha sido Coutinho, Dembélé, Leo Messi, que ha dejado incluso que tirara el penalti a Luis Suárez, lleva 2 goles Leo, 2 goles Luis Suárez, y en definitiva se lo ha pasado muy bien todo el estadio, no los del Huesca demasiado, naturalmente han venido muchísimos, pero sí ha sido una fiesta 2 de septiembre con más de 72.000 espectadores en el Camp Nou.
Recordemos que viene una jornada de descanso, un fin de semana de descanso para la Liga, porque hay partidos de selecciones, pero Messi se queda en Barcelona.
Sí, Messi, gente guapa que normalmente se iba con las selecciones, pero Messi se queda, Gerard Piqué se queda, Jordi Alba se queda, en definitiva, y de los brasileños se queda Malcolm, es decir, que habrá bastante gente que se quede y que mañana ya va a trabajar, ya va a entrenar, no se va a ir, por ejemplo, Jordi Alba a Las Rozas, va a estar trabajando como el resto de los compañeros a partir de las 11 de la mañana a puerta cerrada.
Gracias, Oli, hasta luego.
A ti, hasta luego, Juanma.
El domingo venía marcado también por el derbi entre el Levante y el Valencia, por la elevada temperatura que se esperaba a la hora en la que se jugaba el partido, a las 12 del mediodía. Se había previsto repartir 50.000 botellines de agua y en Valencia, un 2 de septiembre, a esa hora, a las 12 del mediodía, hace mucho calor. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha sido tan infierno como se preveía en un primer momento?
Bueno, depende a quién preguntes. Nosotros los periodistas estábamos tapados, cubiertos, a las sombras estaba bien. La gente aficionados ha pasado bastante calor. Es verdad que la temperatura nunca ha superado los 30 grados. A pesar de eso, se han hecho las dos pausas para beber en las dos partes, pero yo al acabar el partido he hablado con jugadores de Valencia y Levante y me contaban que el calor era insoportable, la humedad, la sensación térmica mucho mayor de esos 30 grados y no hacía falta nada más que ver el partido, cómo ha caído muchísimo el ritmo en la segunda parte. En los últimos 25 minutos prácticamente no se ha jugado al ritmo de la primera, en un partido que ha sido vibrante durante toda la primera hora, con 4 goles, 2 palos de Gameiro, 1 de Morales, el gol anulado que decías antes a Santi Mina, pero luego ha caído muchísimo el ritmo, así que es verdad que la temperatura no ha pasado de los 30 grados, pero la sensación en el césped, según me contaban los jugadores y luego también muchos aficionados, ha sido de mucho más de esos 30 grados.
¿Qué tal ha estado el partido?
Ha estado bien, ha sido una primera parte muy entretenida. La verdad es que ha sido una constante llegada al área de los dos equipos, con muchas ocasiones. Es verdad que el Valencia ha fallado en las dos áreas, como ha dicho Marcelino, y aunque todos más o menos habíamos coincidido que era justo el empate, Marcelino en rueda de prensa ha dicho que el Valencia había merecido la victoria.
En el cómputo general del partido me voy con la sensación de que pudimos y debimos ganar, y creo que lo más justo hubiera sido una victoria nuestra.
Esto es lo que decía Marcelino después de la comparecencia o en plena comparecencia después del partido. ¿Algo más, Pedro?
Ausencia de incidentes, que yo creo que eso siempre es bueno de contar en un derbi como en el de hoy, en el de Valencia, y más de 24.000 espectadores. Yo creo que el Valencia, eso sí, se queda al descanso de las elecciones con solo 2 puntos en 3 jornadas, así que tiempo para reflexionar.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Luego analizamos, cómo ha sido el derbi, también en tiempo de tertulión. Una cosa es contar lo que ha pasado y luego ya analizamos con todo el equipo de comentaristas en el tertulión, entre las 12 y la 1 y media, lo que ha sido el derbi, las consecuencias de ese empate entre el Levante y el Valencia. Les vamos a contar también la victoria del Deportivo Alavés frente al Español. 2-1. Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Con remontada.
Sí, y con el VAR, como protagonista, ¿no? Porque más allá de lo que, en principio, porque los dos entrenadores al final del partido admitían que las dos veces que Iglesias de Villanueva fue al VAR, acertó tanto con el primer penalti que supuso el gol y se adelantaba precisamente el Español por 0-1 con gol de Batistao, un penalti de la guardia, era claro, admitían los dos entrenadores, y en el inicio de la segunda parte, precisamente, cuando Sergio García marcaba el 0-2 y que todo el mundo, ¿no?, suponía ya que eran los 3 puntos para el Español, también fue, lo consultó, era fuera de juego. Y en ese momento el partido cambió psicológicamente, que yo creo que también es una cosa que podemos, que se va a ver a partir de ahora con las decisiones del VAR. El a la vez que estaba fuera del partido con ese 0-2, se vino arriba, el Español todo lo contrario, y en 5 minutos se produjo esa remontada, ¿no? Con goles de Borja Bastón y también de Sobrino, 1-2, y a partir de ahí el partido se cerró. Y el Español, que pierde una racha que era impresionante en esta temporada, en los partidos de pretemporada y los dos primeros, y a la vez que suma 4 puntos en una remontada que le deja bastante tranquilo en la tabla clasificatoria.
Esto ha dicho Rubi, el técnico del Español.
Te ves 0-2, el rival se ve que el partido se le va. Yo he estado intentando hablar con mis jugadores ese rato, que no afectara, tomara la decisión que tomara el colegiado, que no nos afectara. He intentado controlar la de los míos. Pero claro, la del Alavés no la puedo controlar y realmente les ha dado un subidón que se han visto otra vez dentro del partido de una forma justa, repito, es que no hay nada que reprochar.
Gracias, Roberto, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
No hay ninguna petición de paso urgente desde Sevilla, ¿verdad, Escalera? ¿Verdad, Rubén?
Está hablando Bartra para todos, lo escuchamos.
Hola, buenas noches.
¿En catalán? Sí, para total... Bueno, hablando en catalán, precisamente ahora, escuchamos ahora a Bartra cuando termine de responder al compañero. Ya sale Joaquín, que hoy no nos va a poder atender individualmente, así que lo escucharemos ahora con todos los compañeros en unos minutos.
Habla para todos, Joaquín, ¿no?
Efectivamente, pero vamos a tener a otro protagonista muy importante en el día de hoy,
perfecto,
que no es otro que el técnico Quique Setién.
Perfecto, pues en lo que aparece Quique Setién, vamos a saludar a un líder de segunda que hoy ha marcado, además, Carmona, jugador del Sporting. Hola, Carmona, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Marcaste el primer gol del equipo, de penalti, en un partido que estaba ahí, que no erais capaces de abrir la lata, ¿no?, a pesar del dominio en la segunda parte.
Sí, un partido muy difícil, como la mayoría de segunda, una Extremadura que estaba bien cerrada atrás, con juego directo, y la verdad que, bueno, nos ha puesto la cosa muy difícil la primera parte, y bueno, en la segunda yo creo que el equipo ha corregido un poco, ha entrado bien al partido y a partir de ahí hemos empezado a generar ocasiones y al final cuando se ha abierto la lata pues ha sido más fácil.
Tú estabas el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior y estás este, eres de los pocos prácticamente que continúa. ¿Tiene el Sporting mejor equipo que la pasada temporada?
Bueno, esto habrá que esperar a final de temporada para verlo, ¿no? Sí que es verdad que han llegado muchísimos jugadores nuevos y, bueno, vienen con muchas ganas de adaptarse rápido, de ayudar al equipo y, bueno, se está haciendo un buen grupo, un buen equipo y esperemos que hagamos una temporada y cumplamos los objetivos.
Parece que a los que seguís, especialmente a ti, como que les cuesta más incluso convencer a algunos aficionados, ¿no? Con lo que has hecho hoy, por ejemplo, que has hecho un partidazo y que has marcado.
Sí, la verdad que el público es exigente, pero bueno, yo le doy las gracias a eso porque así te hacen crecer como futbolista y bueno, la verdad que hoy ha salido genial, llevamos un inicio de temporada muy bueno, con dos victorias en casa, un empate fuera y bueno, ahora viene un partido muy difícil en el Riazor, con el que seguro que nos va a acompañar bastante los aficionados y tenemos que hacer un buen partido para si podemos volver con puntos.
Oye, tú eres mallorquín, pero te he visto ¿puedes que te hayas tatuado la cruz asturiana en un brazo?
Es una cruz, pero no es asturiana.
Ah, vale. Es una cruz, pero no es asturiana.
Parece asturiana.
Vale. He visto que la celebración sí va dedicado a tu chica, que estáis esperando un niño, ¿no?
Sí, está de 7 meses, ya queda poquito, estamos muy contentos, así que se ha puesto muy contenta hoy también.
Como veías al cámara distraído, ha sido directamente a decirle al cámara, oye, perdona, enfócame aquí, que voy a hacer un gesto y una dedicatoria, ¿no? O sea, y el cámara ha cogido la cámara y te ha enfocado, ¿no?
La verdad que el gesto era para mi padre también.
Ah, vale.
Era una dedicatoria doble hoy.
Vale, perfecto. Que Carmona, un abrazo, enhorabuena y que siga la racha.
Otro para vosotros.
Gracias.
Gracias.
Es Carlos Carmona, el jugador del Sporting. Hoy ha ganado el Sporting 2-0 en el Molinón a... Ha ganado el Sporting.
Al Extremadura.
No, es que estaba pensando, mañana Almería-Málaga, sí. A las 9 de la noche, insistimos, si gana el Málaga serían 9 puntos, sería líder en solitario.
Es el único equipo que de momento ha ganado los dos partidos después de la derrota del Mallorca en Alcorcón.
El partido lo da gol, en directo, en abierto, mañana 9 de la noche. Evangelio, has dado un titular en el arranque, pero ¿qué otras cosas de fútbol internacional tenemos que saber de este domingo?
Hemos tenido hoy mucha Premier y el nombre propio en la Premier es un entrenador español, Javi Gracia, el técnico del Watford.
Bueno, está que se sale.
Perdona,
lo de hoy era doble tirabuzón, ¿eh?
De hecho, era la prueba más difícil, claro, que había tenido Javi Gracia hasta ahora y la ha superado con nota. Es uno de los tres equipos en la Premier que lo ha ganado todos los cuatro partidos que ha jugado junto a nombres que van a aspirar al título, como el Chelsea o el Liverpool. Bueno, pues el Watford de Javi Gracia ha empezado perdiendo con el Tottenham, que es un toro grande, 0-1. Se le ha puesto 0-1 en el Tottenham y ha remontado el partido con dos goles a balón parado, Watford 2, Tottenham 1, así que el equipo de Javi Gracia es una de las modas ahora mismo de la liga inglesa. Ha pasado una muy mala semana Mourinho y hoy por lo menos ha respirado un poquito más tranquilo porque ha ganado el United 0-2 en campo del Burnley con dos goles de Lukaku y haciendo además un buen partido. Ha sido el partido que más me ha gustado de lo que llevamos de temporada del Manchester United, que es rival del Valencia en la Champions, lo recuerdo. Y también ha habido victoria del Arsenal, de otro técnico español, de Unai Emery, que lleva dos victorias en cuatro partidos. Hoy le ha ganado 2-3 al Cardiff. De Italia, que hemos tenido jornada también hoy, te doy un apunte, que Ancelotti había ganado sus dos partidos en el banquillo del Nápoles. Hoy ha perdido, y ha perdido además bien en Marassi, en Génova, donde además hemos visto un emotivo minuto de silencio por las víctimas mortales del accidente del viaducto de hace unas, sí, de hace unas semanas. Pues el Nápoles ha perdido ese partido, y ha perdido bien 3-0 con la Sampdoria.
Lo más destacado, lo de Javi Gracia, insistimos, esa victoria sobre el equipo de Pochettino. Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
¿Algún dato de Quique Setién destacado que quieras poner de manifiesto, gran Pedro Martín?
Sí, he estado mirando y es el cuarto técnico que los tres primeros derbis con el Betis no los pierde. El anterior fue Serra Ferrer.
Sí, que no pierde los tres primeros derbis.
Ha ganado dos y ha empatado uno. Dentro,
los dos del año pasado más el de...
Eso hoy. Es, ganó 3-5 en campo del Sevilla, empató a dos en la penúltima jornada de la liga pasada con el Sevilla en Heliópolis, y hoy ha ganado en Heliópolis. Recuerdo que hacía 12 años que el Betis no ganaba en casa al Sevilla. Por supuesto, era la peor racha del Betis en toda su historia frente a su eterno rival en casa, y hoy ha acabado con Quique Setién.
En lo que aparece Quique Setién, vamos a repasar noticias de ámbito polideportivo, porque hemos tenido un domingo absolutamente de locos, con la vuelta, con el tenis, con la Fórmula 1, con muchas cosas. Primero la vuelta, creo que está en Salamanca el equipo de COPE, con Eri Fra de la cabeza. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estáis en Salamanca?
Sí, señor. En la Plaza Mayor, para más señas.
En el Mesón Salamanca, para ver si nos invitan.
O sea, Mesón Cervantes.
¿Hacéis
Mesón
el programa Cervantes desde la misma calle?
No, desde el mismo mesón.
Desde el mismo mesón, perfecto. ¿Qué tal la etapa? ¿Cómo ha sido el final en la Covatilla?
Bueno, pues ha sido un final muy entretenido. Primero por la lucha de la etapa entre Benkin y Bauke Mollema en un mano a mano que Benkin supo llevar a buen puerto, nunca mejor dicho. Y luego entre los favoritos solo tuvimos un kilómetro de asalto porque hacía mucho viento y eso hacía muy difícil ataques más lejanos. Y ahí se movieron un poquito los favoritos con diferencias muy exiguas, pero diferencias al fin y al cabo. Vamos a tener mucha guerra entre los colombianos, es evidente. Hoy se ha movido el primero, Superman López, y a partir de ahí Nairo Quintana y Rigoberto Urán, que han sido los primeros de los favoritos que han entrado en la meta. Y bueno, han metido eso, pocos segundos, 3 a Rigoberto Urán, 6 a Izaguirre, 9 a Simon Yates, 22 a Bennett y 24 a Alejandro Valverde, que por un segundo tan solo se ha quedado sin la roja de líder, a un segundo de Simon Yates, que es la nueva roja de la Vuelta a España.
Sí, cuando casi dábamos por hecho de que Valverde se iba a vestir de rojo, le quitaron la prenda por solo un segundo. Valverde y Quintana justificaban así lo que había pasado en la subida a la Covatilla.
Al final, pues bueno, se pasan momentos malos, pero he sabido reponerme y minimizar las pérdidas. Quintana ha tenido su día bueno, él está bien. ¿Qué dijimos en el primer momento? Que es jefe de fila era él, ¿no? Yo vengo a hacerlo bien, ya que llevo dos victorias de etapa, o sea, ¿qué más queréis?
Tenemos tiempo y etapas para recuperar y atacar el mayor rojo. Es el gran objetivo. Y esa otra vuelta, con mucha alegría y tranquilidad por las dos victorias de Alejandro, que ha tenido la grandeza de ganar de esa manera.
¿Está Pereiro ahí con vosotros?
Yes, of course.
Hola, Óscar Pereiro. Muy buenas.
Hello, how are you, man?
No, vamos a hacerlo en castellano. Yo sé que tú piensas en inglés, pero vamos a hacerlo en castellano, que es más fácil.
Estoy haciendo un curso acelerado de inglés estos días, por eso...
No, ya lo noto. Lo de Valverde, ¿realmente hay posibilidades o es un espejismo este segundo que le separa del mayor rojo?
No, yo más que posibilidades, yo creo que Alejandro Valverde lo que no va a hacer es frenar. La carrera lo pondrá en su sitio. Yo creo que él también, de alguna manera, es una manera de lo que nos dice es sacarse presión a sí mismo. Después de dos victorias como lleva, yo creo que la condición física está bien. El puerto de hoy no es un puerto que le vaya muy bien a sus características. No sé, yo creo que no va a frenar, sinceramente. Todo esto que hablábamos antes de empezar la Vuelta Ciclista a España, que podría estar aquí preparando el Mundial, yo no lo creo, la verdad.
Pero, Óscar, que de un artista que eres tú a otro artista que es Joaquín, que creo que está al lado de Rubén Martín en Sevilla. Rubén.
Aquí está hablando, sí, la estrella del partido de hoy.
Y el primer balón que toca, pues yo creo que es el primero que toco, ¿no? El primero que toco, entonces de cabeza y para adentro, pim, pam, pum. Imagínate, la alegría ha sido inmensa, entonces... Para un bético como yo, poder marcar en estos partidos y darle la victoria a la afición, pues oye, lo he celebrado con una emoción, una alegría tremenda. Como tú bien dices, puede ser de los días más felices de mi vida por lo que significa ganar este tipo de partidos y por la de años que llevábamos sin ganar en casa.
El abrazo que le has dado a Setién, ni a tu mujer se lo vas a dar luego, ¿eh?
Sí, tú muela. Me va a tocar dormir en la habitación de otra de las niñas. No, sí, hombre, al final te abrazas porque sabes el significado que de este partido. Habíamos arrancado pues regular en casa, un empate fuera y bueno, hoy difícil porque al final es un partido muy difícil. El Sevilla es un grandísimo equipo, acostumbrado a competir a un grandísimo nivel. Y bueno, y es verdad que en los últimos años pues esto ha cambiado. Ya le disputamos de tú a tú y las sensaciones son otras y siempre pues te da alegría ganar este tipo de partido, ¿no? Creo que hemos sido un equipo donde ha sido valiente, un equipo que ha sido, pues, oye, que ha dominado el partido en mucha parte de los minutos, sufriendo, porque Sevilla al final pues tiene minutos y grandísimos jugadores que te hacen sufrir, pero creo que hemos contrarrestado bien el fútbol del Sevilla y creo que hemos sido un equipo muy valiente donde hemos tenido ocasiones y al final hemos sido... Me la he encontrado y esa ocasión ha ido para adentro, ¿no? Creo que hemos sido merecedores de la victoria y contento, ¿no? Contento porque creo que el equipo ha dado una dimensión importante hoy.
Ha dicho Machín que no solo no es segunda amarilla de Roque, sino que es penalti de Pau y expulsión de Pau. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo no voy a entrar, yo tengo la cabeza en otro lado ahora mismo. Yo la tengo en celebrarlo con mi familia, con mi gente, con mis compañeros. Es verdad que, bueno, esto acaba de empezar, pero este tipo de partido hay que celebrarlo en familia, como quiera. Y bueno.
¿Pero hay límite de hora esta vez o no?
Bueno, cada uno que recoja la hora que quiera. Yo...
No hay partido
no hay partido, entonces quiera que no, eso nos va a venir bien, desconectar un poquito y poder disfrutar de esta victoria, ¿no?
Oye, hace 16 años, 16, ¿eh? Hiciste un 1-0-0-1 en el campo del Sevilla, un gol que al final no te sirvió para ganar el partido, no sirvió porque acabó con empate a uno. ¿Quién te va a decir a ti que 16 años después, con 37 tacos, ibas a llevarte esa alegría, ¿eh?
Sí, mira, no te miento, lo soñaba o lo sueña, muchas veces lo sueña, ¿sabes? Sabéis que para un bético poder disfrutar de estos partidos. Y soñaba con marcar al eterno rival en casa y ganar. O sea, es verdad que de cabeza no lo había soñado mucho, porque aquel también fue de cabeza. Pero bueno, bienvenido sea de cabeza o como sea. Entonces, oye, me siento enormemente feliz porque ves a todas esas almas disfrutando y coreando mi nombre. Y como sabéis lo que significa el Betis para mí, pues de verdad, no encuentro palabras para poder expresaros la inmensa felicidad.
Poco crítica ahí la conexión con la zona donde está hablando Joaquín. Nos está esperando en directo, creo que al lado de escalera, el míster, Quique Setién.
Así es, estoy con Quique Setién, que estaba escuchando a Joaquín, esbozaba alguna sonrisa, cómo no, y madre mía, cómo ha sido el abrazo al final del partido entre Quique Setién y Joaquín. Los dos se han fundido en un abrazo. Lo primero, enhorabuena, y vaya partido y vaya final, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un partido bastante emocionante, ¿no? Esto siempre conllevan estos derbis, estos partidos hay mucha pasión en juego, muchas ilusiones, muchas expectativas, y la verdad es que hemos podido dar afortunadamente una alegría a nuestra afición que hacía tiempo que no pasaba aquí en el Benito Villamarín.
Juanma, te escucha Setién.
Hola, Quique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
La verdad es que Joaquín y tú sois la pareja de moda de España, pero no del fútbol. O sea, ojalá todas las parejas se llevaran como se llevan Joaquín y Quique Setién.
Bueno, no veis las discusiones, claro, de Alcoba, ¿no? Está,
no es verdad, está, no puede ser tan perfecta, ¿no?
Como todo bicho viviente, ya sabes que una cosa es la superficie y luego otra el fondo, ¿no?
Sí, sí.
Pero, hombre, la realidad es que es verdad que él es un futbolista que conmigo pues nos hemos encajado muy bien. Él es un profesional. Él trata de ponerse en condiciones y de entrenar muy bien. Además, es una referencia, es un tío simpático y nos resuelve partidos como el de hoy, ¿no? O sea que uno no queda más que llevarse bien. Es verdad que luego él sabe que yo soy el entrenador y él es un jugador. Y ahí esa barrera siempre está ahí y él la entiende perfectamente y yo también, ¿no? Cuando hay que trabajar, hay que trabajar, y cuando podemos estar de cachondeo, lo estamos.
Quique, como llevamos tres jornadas y creo que ya has tenido de todo con el VAR en estos tres partidos, ¿me puedes ya decir si realmente estás a favor o en contra del VAR?
No, yo creo que sí. Vamos, yo en principio, cuando se empezó a hablar de esto, yo era un poco reticente, ¿no? Porque siempre piensas que se va a perder tiempo, que no estaba tan claro como luego lo he visto. Y la realidad es que esto va a convertir el fútbol en que sea más justo y que incluso yo iría un poco más allá en más acciones a la hora de poder revisarlas, ¿no? Es verdad que uno no sabe muy bien la comunicación que existe entre el cuarto y el árbitro para decidir sobre alguna acción, pero y también hay otra cuestión que esto supongo que no lo vamos a poder evitar, porque el primer partido contra Levante yo me quejé porque hubo una acción con Canales dentro del área que el árbitro no interpretó como penalti, dejó seguir la acción. Luego se vio que había contacto y yo reclamé que al menos el árbitro podía haber ido a ver esa acción, ¿no? Y luego considerar si era penalti o no era el contacto suficiente como para señalarlo, ¿no? Pero sí que, ya que tenía la oportunidad, porque entraba dentro de los cuatro supuestos, que fuera a verla, ¿no? Parece ser que los del cuarto y el árbitro lo tenían claro, no se percibió, no se vio, y todo siguió y no pasó nada, ¿no? Y hoy igualmente, pues Machín parece que se ha quejado de la acción de Pau.
Mucho.
Y yo no la he visto, no la he visto en televisión.
¿Todavía no has visto la jugada?
No, la he visto. Y la verdad es que, bueno, yo entiendo que Machín se pueda quejar y que él lo haya visto bajo su perspectiva. Está claro. Y que se queje, pues bueno, pues me parece bien, porque es normal que se queje si él considera que la acción merece eso. Ahora bien...
Es que la acción, perdona, Quique, la acción es tan importante como que podía haber supuesto la expulsión de Pau y un penalti a favor del Sevilla.
Pues el árbitro estaba ahí al lado. Si no lo ha visto o se ha equivocado, yo ahí ya no puedo decir nada. Yo creo que no... Es verdad que todos podemos pensar que con un jugador menos tienes más posibilidades, pero la realidad es que no es así, porque ellos con 10 también han tenido varios balones allí que han metido en el área y podían haberlo metido, que ahí el número influye poco. Es verdad que estaban en un momento tranquilo del partido, que no estábamos controlando nosotros el juego como lo hemos controlado en la primera parte, pero la acción del gol nuestro ha sido una acción cuando ellos tienen a 8 jugadores metidos en el área. Con lo cual, igual la podían haber defendido. No sé si era achacar la derrota a esa acción puntual, pues no lo sé. Si esto ya son interpretaciones, que yo las respeto todas, ¿no?
¿Dónde disfrutaste más? ¿En el Pizjuán metiendo 5 o hoy ganando este derbi ante 53.000 personas del Betis?
Pues supongo que disfruté lo mismo. En esa oportunidad no pude estar en el banquillo, que estaba sancionado. No estaba a pie de campo. Hoy, desde luego, lo he disfrutado mucho, porque cuando ves a toda tu afición en el campo, el sentimiento que desborda cuando consigues un hecho como este, pues desde luego la satisfacción es enorme. No sé ahora mismo, pero estoy muy contento por la felicidad que le hemos podido dar a toda la masa social del Betis, a los que han venido al campo y a los que no han venido, ¿no?
¿Hoy lo celebras o no?
Bueno, han venido varios amigos de Santander. Igual ahora voy a cenar con ellos. Hombre, no lo sé.
Oye, es que si no vas hoy con ellos.
Sí.
Apaga y vámonos. Sí, pues, o sea, si
sobre
no
todo vas porque, después... mañana se vuelven.
Claro,
o sea,
claro. Esa gente merece una cena.
Lo que pasa es que no sé si salir por ahí en Sevilla, porque igual no vuelvo a casa esta noche.
Bueno, pues no pasa nada. Mister, enhorabuena, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Quique Setién con Escalera. Gracias, Escalera. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Rubén Martín, ¿algo más que contar de lo que haya dicho Joaquín?
Nada más, que ha estado muy gracioso, que ha dicho que ha tenido cuidado de matar de cabeza porque le ha pegado muy fuerte y no quería despeinarse el pelo, que le está quedando muy bien rubio. Y te cuento que tienes un gran oyente del partido hace tiempo de juego, que se llama Javier Aznar, que es el seleccionador juvenil femenino de waterpolo, y me dice que hemos ganado 8-7 las italianas y que somos campeonas del mundo.
Ah, perfecto, pues enhorabuena para nuestro equipo, para nuestra selección y para Javier. Muchas gracias por escuchar. ¡Hasta luego, Rubén!
Un abrazo, hasta luego.
11:57, hemos cortado y no le gusta nada que le corten a Pereiro cuando estaba analizando la vuelta, y vamos a cerrar ya con el equipo de envíos especiales a la vuelta. ¿Querías decir algo más, Pereiro?
No, que tranquilo, que no me molesta, ¿eh?
Ya lo sé, hombre, es broma.
No, decía que Alejandro Valverde, yo creo que no va a frenar, él va a llevar su cuerpo al límite hasta aquí a final de vuelta, pero yo, sinceramente, me encantaría que Alejandro se pusiera líder y disputara la vuelta a España hasta el último día, pero creo que no, que no va a estar al nivel, por ejemplo, de un Nairo Quintana. Sobre todo los tres, para mí, los tres colombianos son los que van a marcar la carrera junto a Simon Yates.
¿Algo más, Eric, Quique? Mañana tenemos jornada de descanso y después, ¿hacia dónde se va la vuelta?
En Salamanca mañana descansamos y el martes nos vamos para Zamora, antes de las dos etapas de Galicia, que empezarán a marcar la segunda semana de
Cali. Y luego ya el tríptico asturleonés con la Camperona, con los Planares de Nava, esa cima inédita en el Concejo Sidrero, y luego la llegada que necesita poca presentación en Lagos de Covadonga, en un año muy especial para Asturias y precisamente para Covadonga, cuando se cumple el 1700 aniversario de la Batalla de Covadonga.
Así, he leído que el día...
1300, perdón.
1300 sí. Años. El día 8 de septiembre... supone la puesta de largo, digamos, o no sé cómo es...
El primer discurso público, ¿no?
Primer discurso público de la infanta Leonor, que es la heredera al trono, y lo hace en Covadonga. Lo hace allí, en la cueva de Covadonga, que es el lugar
más...
Como su padre, el lugar más emblemático del Principado de Asturias. Gracias, Eri, gracias, Quique.
Un abrazo.
11:58, y vamos en directo en este tramo final desde las 11 de la noche, y por supuesto, están activados los sistemas de mensajes. Foto.
En @TJCope estamos hoy, Juanma, y en el 637-230010, ahí estamos en el WhatsApp, también os pueden mandar ahí
los audios de voz y luego los escuchamos. Caparrós, explícale a Machín que es un derbi, para él solo es un partido más, dice por aquí un oyente en Twitter. Machín buscando jaleos y excusas a la derrota de hoy, dice otro. Se habla mucho, Juanma, de la jugada de Roque Mesa y de Pau. Aprovechando que estamos en la COPE, lleva a Machín más razón que un santo. Es verdad que Pau le da un codazo a Roque, pero también Roque va buscando a Pau para obstaculizarlo. Pau ya es veterano en esas historias. Si no miras los derbis del Barcelona y el Español en Liga y Copa, siempre anda metido en fregados. Es roja clara, penalti, vosotros flipáis, dice por aquí un oyente. ¿Por qué tiene Machín que decir eso? Un fallo del VAR y ya pone al VAR como lo peor y lo más injusto que hay. No hay que generalizar. Y hay un oyente, Iván Fernández, Juanma, que se queja porque cada vez empezamos más temprano. La mayoría de los oyentes os escuchamos a partir de las 12. A las 11 estamos cenando.
Joder, ¿y cómo hacemos ahora entonces? O sea, se queja porque empezamos pronto. Pues
¿Se ponga la radio cenando?
No, lo que puedo hacer es escuchar a partir de las 12 y la hora esta que se la fume, que no la oiga. ¿Qué vamos a hacer?
No, hombre, sí. No, que si puedo escuchar.
Bueno,
todo,
que
mejor.
Escuche, pero que si va a estar cabreado, que no queremos cabrear a nadie, que esté tranquilo, no pasa nada, que esté tranquilo en casa. Son las 12, mira, justo ahora, las 12 de la noche, a esta hora va a arrancar el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Es una pregunta política y es muy difícil, puede, desde gobierno o Daesh o no sé.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Escucha La Linterna, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Chavales, mientras vemos el partido hacemos unas pits. Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un pico. Vale, hago unas Brooklyn Town. Disfruta de la vuelta del mejor fútbol con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultra congelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa Brooklyn Town. Hamburguesa Brooklyn Town.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.863. Serie 55.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Conseguir un título oficial desde casa es posible. CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 20 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com.
Si piensas que todas las paellas son de arroz, pero no todos los arroces son paella...
Próxima parada, restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Llega a la Gran Vía de Madrid Remember Queen, el mayor homenaje a Queen y a la figura de Freddie Mercury. Vive la sensación de ver a Queen y disfruta en exclusiva de los éxitos de Freddie Mercury junto a otras leyendas de la música. Desde el 29 de agosto en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Thank you.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego, el programa interminable. No, se termina a la una y media de la madrugada. Desde las 12 del mediodía, Paco, desde las 12.
Sí, hoy he llegado 11:30. Pues.
¿A la radio?
Sí, claro.
¿Has llegado a las 11:30?
Sí. A las 12 en punto le da paso a Segarra y a Joan Heredia con el partido en Tarragona.
Madre
y...
mía. ¿Vale? Tremendo. Aquí estamos en este domingo de fútbol, de tenis, de coches. Ahora estamos, luego hablaremos con Ángel García y con Carlos Miquel de Fórmula 1 y de tenis, pero es que ahora estamos en Tiempo de Tertulión con Paco González, con Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Hola Tomás Guas.
Buenas noches, he venido a hablar de Vinicius.
Oh, qué golazo ha metido.
He venido a hablar.
Luego vamos a estar con el experto en Vinicius, que es Carlos Ganga, y que ha estado en el... ha visto el partido del Atlético de Madrid contra el Castilla, donde ha habido un jugador que ha intentado morder en la cabeza a Vinicius. Morder una cabeza es muy complicado. O sea, no, lo digo en serio.
Mucho. Sí,
yo lo he intentado, no soy capaz. Bueno, la de Antonio Ruiz, por ejemplo, hay que...
Hay gente que ha perdido hasta los dientes, como que es el caso del que intentó morder a Antonieto.
Tal cual. Hola, Antonio Ruiz, por alusiones.
Hola, ¿qué tal, hombre?
Muy buenas.
Yo y mi cabeza estamos muy bien.
Tú estás muy bien. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Yo bien.
Okay. ¿Estás bien? ¿Has visto al Barça?
He visto al Barça,
vale.
Sí.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Por cierto.
Buenas noches, familia.
Dime, Emilio.
No, digo que no sé si habéis comentado que Tony Wow ha ganado su título
mundial, es verdad.
Número 24.
Pero espera, ¿puede que lleve 12 consecutivos?
12 y 12.
Sí. 12 y 12. Lleva 12 indoor y 12
eso
al
es.
Aire libre. El 12 del aire libre era el de hoy.
Era el de hoy, 12 al aire libre. Impresionante, sí. Lo de Tony Bow, ¿eh?
Impresionante, sí, por eso.
Me estabas echando la bronca por no haberlo dicho en el fondo, ¿no?
No.
Lo iba a decir Carlos Miquel luego con la de Fórmula 1.
Ah, pues entonces perdonar a los dos.
Por la tarde lo hemos dicho.
Sí, lo sé.
Sí.
Miguel, ¿no se ha oído muy nítidamente lo de buenas noches, familia? Entonces, ¿lo podrías repetir? Que...
Sí, señor. Buenas noches, familia.
Ahora sí, ahora ya estamos muy a gusto. Oh, lo de familia tiene connotaciones ahora... Se tiran darditos con lo de la palabra familia entre el Madrid Cristiano y el Madrid.
Bueno, pero eso están a gilipollados y yo no.
¿Quién es de los dos?
Cualquiera de los dos, que es decir, dardos por eso.
Vale, perfecto. Y Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, a Herrera no le puede salir mejor la Rentré. Su Betis gana, mañana verás.
Mañana vuelve Herrera.
Va a dedicar todo el programa, claro.
Sí. Pero bueno, Betis. Es que Herrera tiene unas vacaciones extrañas porque va, viene, va, viene, ¿no?
Sí.
Yo juraría que el 8 y el 15 de agosto le oí.
Sí.
Sí, de repente.
Y en julio, de repente, le ves hacer una gira de polígonos y está ahí pelando una sardina.
¿Eso es una crítica o un elogio?
No, eso es una forma de.
Vale. No.
De hacer las vacaciones, partidas.
No, que me parece bien.
Sí. Hoy no tenemos al Belda, que le ha debido dar una insolación. No, es que estaba con cositas que hacer. Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿tú dónde estás?
Estoy en el periódico.
En el periódico, perfecto. Yo creo que hay que empezar hablando de lo último, que es lo que ha pasado en el Benito Villamarín. Y que es el lío que hay organizado con el VAR y con la jugada de Pau y de Roque Mesa. No se ponen de acuerdo Fouto y Pedro Martín. Lo cual, últimamente, por cierto, está siendo bastante...
Frecuente.
Porque para Fouto, el VAR no debe entrar o no puede entrar en esa jugada. Y para Pedro Martín, el VAR, por protocolo, según el protocolo que está escrito, sí puede entrar en esa jugada.
Lo que ha leído, Pedrito,
¿estás mirando Fouto la tele? Que acaban de poner el penalti de Vitoria. El agarrón de la guardia. David López, creo que era. No me acuerdo quién era. Bueno, da igual. ¿Por qué en esa sí y en la de Sevilla no?
No,
digo,
porque además,
¿por qué no entra el VAR?
Además, no solo tienes razón, Paco, porque hay una cosa. En la discusión, bueno, en la conversación, en la charla, en la discusión que hemos tenido, o que habéis tenido hasta ahora, sobre esa posibilidad que probablemente cuando se revise, supongo que al cabo de un mes o dos meses mirarán y el VAR habrá ganado muchas más cosas que habrá perdido, pero en la discusión esa de la segunda tarjeta amarilla, que yo, lo que tú defiendes también lo defiendo yo, pongamos que no interviene, pero es penalti.
Claro,
y en los penaltis sí que tiene que intervenir. Y es un clarísimo
penalti. La segunda amarilla, al final es como si fuera una roja. Es una cosa que decide mucho en un partido. Acabarán entrando. Pero está generando una cierta insatisfacción el VAR, en general, digo. Yo creo que la gente está más o menos contenta y prefiere VAR que no VAR. Pero que se aplique en unos penaltis sí y en otros no.
Claro, es que hace una semana, os pregunté y me dejasteis por loco. Yo lo que no acabo de entender es, dice, una cosa está juzgada y no se puede retocar.
Pero entonces, según el protocolo que ha leído Pero Martín, sí.
Claro, si está mal juzgada, no, si está mal juzgada, claro, se puede.
Espérate, entonces, ayer en el Bernabéu juzga al árbitro mal y lo corrige.
Lo corrigen, claro.
Está bien, escúchame, es que si no, claro. Si no, es lo que te dije del penalti de Asensio, de claro. Sergi Henrique y de Canales. Estamos en 1960.
Pero vamos a ver,
si tú tienes el VAR es para corregir lo que no está bien.
Se les ha hinchado la boca a los amigos del Fouto de decir que el VAR venía para corregir injusticias.
Sí.
¿Por qué no lo ha corregido hoy?
No, espera. Vamos a ver, yo voy a salir en defensa. El VAR ha corregido un porcentaje muy elevado de injusticias.
Digo, yo
no
digo
todas.
La de hoy, ¿por qué no la corrige?
No, la de hoy no. Vale,
¿por
perfecto.
Qué no la corrige?
Pero es que lo primero que es lo de hoy es un error del árbitro. Eso es lo primero.
No, pero el árbitro se está equivocando en muchos partidos. Pero el VAR corrige al árbitro. Claro. ¿Por qué hoy el VAR no corrige al árbitro? No,
por una sencilla razón.
Que me lo explique alguien.
No, por una sencilla
ayer
razón.
Ayer el árbitro, perdona, Emilio, ayer el árbitro se equivoca no concediendo un gol de Benzema y el VAR corrige al
pero
árbitro.
Los goles se revisan todos, Manolo.
Y los penaltis cuando quiere el VAR.
Claro. La jugada del Bernabéu.
Cuando el VAR quiere, revisa los penaltis.
A ver, a lo de hoy solo le encuentro una explicación, que no sé si es la que tendrá Fouto. Y es que el árbitro del VAR haya pensado, antes del penalti por el codazo, el brazazo que le mete Pau a Roque Mesa, Roque Mesa se ha puesto en el camino del portero, obstrucción y por lo tanto segunda amarilla.
No, pero la
eso
tele
es
deja la
doble
tele deja,
locura.
Deja
eso
claro
es doble locura.
Que es el portero del Betis el que corrige la trayectoria para el jugar.
Porque yo creo que va contra el árbitro.
No, y le mete un codazo como el que le mete un defensa cuando salta con el delantero.
Pero olvídate de la jugada, va contra el árbitro, porque el árbitro se puede equivocar.
Claro. Si
es, claro.
Eso sí, claro. El árbitro, dígame usted se ha equivocado. Porque usted haya juzgado equivocadamente, no debo de intervenir yo. Entonces estamos en 1960. Claro,
por eso digo que una vez, a lo mejor, acabadas las 10 primeras jornadas o los dos primeros meses.
O los 10 primeros años.
Y revisen, será todo mucho más favorable para el VAR, aunque Pedrito esté en
Fouto contra. Quiere hablar.
Pero
Fouto,
en estas habrá que...
Fouto quiere hablar y pido, por favor, que no le interrumpáis porque no le gusta.
Lo que el árbitro...
Bien.
Bien. Lo que el árbitro ha interpretado en el partido del Betis-Sevilla es que el jugador del Sevilla entorpece en el saque al portero antes que el penalti. Muy y a lo mejor si lo va a ver al monitor, a lo mejor sigue pensando lo mismo. Porque a lo mejor hay alguien que le parece... que eso es, primero se produce eso y luego se produce el penal.
Perfecto, entonces espera, me abres un melón ahí. ¿Alguien piensa realmente que viendo esa jugada repetida se puede poner por encima que entorpece Roque Mesa?
No. Andrés Palop, comentarista de Bein Sport, es portero del Sevilla.
Imposible.
¿Cómo?
Perdona,
¿cómo que imposible?
Yo digo que imposible.
Andrés Palop, comentarista de Bein Sport.
Yo te estoy dando mi opinión, querido. Que yo estoy diciendo que eso es imposible.
Andrés Palop,
lo de querido no,
ex portero del Sevilla y comentarista de Bein Sport.
Oye, pero Palop puede pensar eso perfectamente.
Claro, ¿y por qué su opinión vale menos o más que la tuya? Pregunto.
Vale lo mismo.
Fouto, que no nos has entendido.
Que no has entendido eres tú, para empezar. Yo he entendido todo.
Fouto, mira, yo sé que estás nervioso porque...
Yo estoy nerviosísimo.
Estoy
temblando.
Pero tú estás nervioso porque mañana vuelve Lama a hacer la tele.
Mira, Fouto, te voy a explicar lo que yo te quería decir. A mí me parece bien que el árbitro acierte, se equivoque, puedes tener tu razón, que él considera que se le pone por delante de la cabeza. Si a mí todo eso me parece bien. Si es que ahora ya hemos llegado a la conclusión que los árbitros se pueden equivocar o no equivocar. Pero hay un señor en el VAR que es el que le debe decir, oye, mira, monstruo, yo creo que debes ir a verlo.
Naturalmente.
Es lo único que te digo, Fouto. Claro. Aparte de que te pongas nervioso y que quieras buscarte el refugio en Palop, otro día lo buscarás en Soler,
otro día lo buscarás en
el presidente del Mérida.
No,
lo
empezar...
único que te digo, repito, es mira. Que yo no estoy atacando al árbitro.
Mira, Lama, para empezar...
Yo lo único que estoy diciendo es que el del VAR... Déjame que termine yo.
Sí, el del
yo
VAR...
ya cuando termine. El
si
del
no
VAR le podría
si
decir...
no tienes ni idea de VAR, Manolo.
No, yo no tengo ni idea de VAR.
Que no
yo jamás
idea,
no bebo alcohol,
ni del protocolo, ni de lo que se rearbitra. Compara jugadas que no tienen nada que ver. Compara la del Bernabéu con la de...
A ver, Lama, deja hablar a Fouto.
Bueno,
Fouto.
Déjame que termine estoy... yo, que te
a ver,
termine.
Fouto, pues deja,
lo único que digo
deja terminar
es,
a Lama.
Yo lo único que digo es que yo, y creo que muchos de los que estamos aquí, consideramos que no le hubiera pasado nada al árbitro si hubiera ido a mirar el VAR. Nada más.
Vale, pero tú tendrás que respetar la opinión de gente que no opina como tú, Manolo.
Y yo he dicho
claro,
que no la respeto.
Es que hay gente fuera de aquí que no opine como tú.
Pero,
que, por cierto, yo opino igual que tú. Yo opino que el árbitro se ha equivocado. Lo que estoy intentando de explicar es por qué el VAR no ha entrado. Porque el VAR no corrige una interpretación del árbitro. Porque
pues
si el árbitro...
¿Cómo que no corrige?
No, eso no es verdad. Eso
no es verdad.
Eso es mentira, Fouto.
Eso no es verdad.
En otra jugada sí.
Bueno, eso no es verdad. Una cosa. No podéis. Una cosa, no podéis.
Echar abajo el castillo.
Vale, una cosa. No podéis saltar todos como alimañas a por Fouto.
No, no, alimañas no. Eso no es verdad lo que ha dicho.
Se acaba de decir una frase antológica. Que el VAR no puede corregir una interpretación.
Pero Manolo, ¿no ves que eres muy torpe? Mira, te lo voy a desmontar en un segundo. En el Mundial hubo tres jugadas de árbitros que se fueron al monitor y no rectificaron su opinión.
¿Y a mí qué
no
me
tienes
decir?
Ni idea de lo
pero
que hablas, Manolo.
Bueno, pero
no tienes ni idea de lo que hablas.
Bueno, no.
Pero fueron al monitor.
Tú, vale. Vale, pero fueron al monitor y rectificaron la opinión o no, Roberto.
Pero escúchame.
No, no, pero
pues
fueron.
Ya está.
Pero vamos
pues
a ver. Yo tengo
una cosa, se acabó. No podéis hablar, claro. No me hagáis esto el día 2 de septiembre, por favor. Es que está empezando la temporada de radio y estáis pero, así ya el día 2 de septiembre. Es que solo faltaba.
Perdón, el VAR se tiene que afinar y nosotros también. Claro, pero claro, en el sí. Mundial sí hubo un árbitro que rectificó, había expulsado a un tío, fue a verlo.
Y
lo dejó en amarillo. No, lo dejó en
amarillo. Verdad.
Y hubo tres jugadas que fueron a ver y no
recuerdo. Bueno, ya te he dicho una
sí,
en la que sí.
Vale, no cuenten milongas a la gente. Bueno. Foto, estás empeñado en defender lo indefendible. Repito, Gil Manzano se puede equivocar o no se puede equivocar. Yo no estoy hablando de Gil Manzano. Estoy diciendo que el señor del VAR, yo creo que le podía haber dicho, vale. Monstruo, mira
yo,
esto.
Mira, ni voy a gritar, Manolo,
no,
porque
yo tampoco.
Vengo reseteado.
Porque
ni voy a gritar.
Que contigo no se puede hablar.
Espera un momento, me gusta esa frase.
Sí, vengo reseteado.
¿Qué quieres decir?
Vengo ya desinfectado.
Pues se nota mucho,
Se nota.
Desparasitado.
Ni voy a gritar, ni voy a tal, y menos contigo, porque Chiches. Contigo voy a tener un poco de más paciencia que con el resto, porque tú a tiro del VAR te va a costar más.
Sí,
evidentemente, Manolo.
Y lo
claro, y lo tienes que reconocer, porque a ti, Manolo, el VAR no te interesa. Pero espérate un segundo.
Yo lo reconozco porque yo no bebo. A mí el VAR me cuesta.
Bueno, venga, no hagas chistes fáciles.
Pero a lo mejor a ti te cuesta menos porque estás todo el día mamado.
Lama, Lama, por favor. Lama, no bajes el nivel tanto, por favor.
No me hagas rastrero. Yo soy rastrero, no, para que lo entiendas. O sea, pero lo que acaba de decir Fouto de
¿qué
que
dices, Lama?
El VAR no corrige interpretaciones de los árbitros era para que no volviera a hablar más en un programa.
¿Tú sabes qué ha pasado?
Por favor,
pero si tú lo llevas mañana a la tele. Pero si eres el primero que lo llevas mañana a la tele.
No, mañana ya no va.
A ver, una pregunta, Manolo. ¿Tú qué sabes que ha pasado la conversación con Del Cerro?
Yo no tengo ni idea. Yo
lo sabes. Mal periodista. No has confirmado. No has confirmado lo que ha pasado.
Tú
mal
sí
periodista.
Lo sabes.
¿Y si Del Cerro le ha dicho que vaya a revisarla y el árbitro ha dicho que no?
Tú sí lo sabes.
Perdona.
Pues tú lo sabes.
Perdona. ¿Y si ha dicho que no?
Tú lo sabes.
Que ya ha visto la jugada y que la tiene clara.
Contéstame. Tú lo sabes.
Pero vamos a ver, Manolo.
Pero tú contéstame a mí. ¿Lo sabes sí o no?
Pero lo sabré yo mejor que tú.
Pero lo sabes sí o no.
Pero yo no estoy juzgando. Tú sí.
Pero lo sabes sí.
No, pero yo no estoy juzgando.
Es que no lo sabes tampoco.
Oye, no, una cosa.
Vale,
lo que está jugando
Fonto.
Eres tú.
Vale, menos mal que venía reseteado.
O sea, yo estoy siendo...
Claro, menos tú. Mal que venía reseteado.
¿Sabes qué pasa?
Ser normal.
¿Sabes qué pasa?
No, así no.
No, Juanma, ¿sabes qué pasa?
Favor,
que uno
hombre.
Viene bien y viene para explicar las cosas
sí.
Y se encuentra con esto.
Con esto.
Con gente
¿con esto qué
que no quiere hablar, que no le interesa,
qué?
Que habla...
Bueno, pues habla con Palo. Vamos llama a Palo y habla con él.
Vamos a hacer una cosa. Son las 12 de la noche y 17 minutos.
Puedo dar una opinión yo cuando se pueda.
Una hora menos en Canarias.
Tranquilo.
Esta paz en septiembre es muy
os voy a hacer una pregunta. ¿Os parece normal la que estáis organizándome? O sea, ¿creéis que yo merezco esto?
Sí.
¿Alguna pregunta más?
Problema de separar
a mí, me parece una provocación.
No, va, mira,
una provocación.
Pero una cosa, Fouto.
Realmente te lo digo, porque estamos aquí intentando explicar las cosas a los oyentes.
Una provocación.
Y la manera que estoy intentando
opine
confundir.
Diferente a ti,
porque además, no,
que Guas, pero, Rico, Emilio, yo opinemos diferente a ti.
Claro,
¿te parece una provocación?
Que no.
Pero es
que
increíble
no, Lama,
lo que
no,
te
Lama, que no,
resetea, pero para el resto de tu vida,
está faltando el respeto a la gente que no opina como tú.
Pero
a mí lo que opines tú, Miguel Rico y tal. Lo respeto, pero tendréis que respetar
cosa,
lo que opino.
Una cosa, vamos a aportar algo al oyente.
Respeta,
a ver, vamos a aportar algo al oyente. Antes dijo Pedro Martín, ¿tienes ahí el protocolo del VAR, Pedro?
Sí.
¿Me puedes leer el punto 3 ese que decías?
Sí, no se modificará.
Pedro, tú no hables que tú estás faltando al respeto, porque tú opinas contrario a Fox.
No, está leyendo, no está ni opinando.
El único que ha faltado al respeto aquí, Lama, eres
yo,
tú.
He sido yo, ¿por qué?
De toda
porque
la gente que hay aquí, el único que hay es tú. Así que no digas
cosas que no son. Tú no has
faltado al respeto. El único, tú, que no dejas hablar, que gritas, que provocas que yo grite, cuando sabes perfectamente que yo estoy intentando aquí explicar una cosa a 10 personas.
Vale.
Y eso es una falta de respeto.
Venga.
Y Andrés Palot ha jugado al fútbol, tú no.
Claro,
así que cállate
no.
Un poquito.
Y tú sí.
Sí, yo no. Pero por lo menos respeto eso. Tú no. Y te has cachondeado de...
Bueno,
pues mira, sí, Emilio Pérez de Rozas era extremo derecha en Mallorca. También ha jugado al fútbol. Mira.
Bueno, a ver, léeme el punto 3 del protocolo.
Sí, no se modificará la decisión inicial tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro y manifiesta.
Solo quiero decir una cosa. La jugada es tan clara, tan manifiesta, efectivamente, como para que decir que es expulsión y penalti de Pau López.
Expulsión hemos dicho, ¿eh?
Expulsión no.
Expulsión no, pero penalti.
Pero penalti sí.
¿Es tan claro que es penalti? A lo mejor alguien, efectivamente, tiene razón Fouto, que a lo mejor el árbitro interpreta que es que Roque Mesa se pone ahí en el...
Juanma, cuando Manolo pide... o todos pedimos, menos Fouto y Palop, que el árbitro vaya a ver la jugada, es porque si el árbitro va a ver la jugada, verá la intención de Pau López. Verá la intención, que la intención, exacto, verá que tiene más intención, muchísima más intención, Pau López, porque se le va la cabeza, o porque quiere perder tiempo, o porque quiere provocar, o porque sabe que tiene una tarjeta amarilla. Mesa, da igual, pero la repetición es simplemente para que aquello que el árbitro ha visto en directo y que ha creído que era una falta o una provocación de Mesa, se convierte, nada más ves la repetición, en una maniobra de Pau López.
Todo lo contrario a lo que ha pitado.
A mí me recuerda, ¿os acordáis de aquellas jugadas de Bullo con Futre en las que se tiraban uno por el otro,
Sí.
Muy parecido a eso. Y otra cosa quiero decir, con mucho respeto para todo el mundo, ¿no? Si el VAR es incapaz de corregir esa jugada en el día de hoy, el VAR no sirve para nada.
No, perdona. Lo que hay que pensar es que el VAR evolucionará. El VAR no deja de ser una...
No
seamos cenutrios, de verdad. Lo que hay que pensar es que el VAR es una máquina que está, que lleva tres partidos.
Y después otra cosa, Juan.
Vamos a ver cómo es cuando lleve tres años.
No lleva tres partidos. Después otra cosa, la FIFA preparando muchos años.
Pero esta gente que está trabajando aquí en España con el VAR llevan tres jornadas de competición.
Y después otra cosa importantísima. No deberíamos de descartar la posibilidad que ha expuesto Fouto y que todavía es peor para el árbitro, que es la posibilidad de que le hayan dicho desde la cabina, míralo, y ella le ha dicho, no tengo necesidad. Si
pero,
eso es así, es
pero
todavía
eso
peor.
Salvo que Fouto nos lo confirme, no lo sabemos.
A lo mejor
es una suposición.
Claro, o puede ser una cosa o puede ser la otra. No lo sabemos.
Puede ser que le haya dicho el árbitro de VAR algo y él haya dicho, tengo la jugada clara, porque
exacto,
ya en otra jugada se ha ocurrido. Y a lo mejor el árbitro de VAR advierte, entonces, y siempre es potestad del que está en
el peor
de juego
porque
de ir o no.
Porque el error, claro. Entonces es peor, Fouto, porque el error del árbitro de campo es reiterativo.
Son dos cosas distintas. Una, eso que está explicando Fouto puede ser perfectamente que haya ocurrido o no, no lo sabemos. Y puede ser que el árbitro efectivamente haya contestado.
Fouto no lo suelta en antena si no lo sabe.
Haya contestado que él lo tiene claro. Ahora, los otros están viendo la tele, le pueden decir, claro, vale, tú lo tienes claro.
Pero pásate por aquí un momento.
Míratelo, no vaya a ser que
te hayas equivocado. Pero a lo mejor ese tío se deja cortar una mano porque cree que es.
Seguramente,
lo que ha pitado, ¿vale?
Seguramente.
Entonces, ¿dónde va a acabar esto? Supongo que con el tiempo, en que los equipos tendrán una o dos opciones en cada tiempo, una en cada eso tiempo, es lo que sea, para poder decir...
Eso no va a ocurrir nunca, Paco.
Pues yo estoy convencido de que
no va a ocurrir nunca.
No, o Paco, porque que la mesa tenga más fuerza, la gente que está en el VAR...
No, el de arriba
tenga
tiene
más
fuerza.
¿Sabes por qué no va a ocurrir nunca?
O el árbitro menos.
Mira, te lo voy a explicar por qué no va a ocurrir nunca. Porque el VAR es un invento de la FIFA. Y la FIFA lo que no quiere es que una final de un Mundial se decida con un gol en fuera de juego. Claro, no, pero Paco, si tú dices que tienen dos por equipo y luego ya han agotado esas dos posibilidades y se produce una jugada...
Hombre, pero no, no es pero dos
ellos
exclusivamente.
Pueden, ellos pueden
o sea,
seguir actuando.
El árbitro puede tener dudas y consultar al VAR independientemente de que estén agotados o no la posibilidad que tiene cada equipo. Y el de arriba le puede seguir avisando al de abajo.
O sea,
oye, hay un error.
O sea, que tengan dos y que luego aparte...
O dos, o una, es, o las sí, que sean. Mira, porque no van a gastarla en tonterías, ¿sabes? Fútbol. O sea, la van a gastar como hoy. Mira, Roque Mesa le diría a su entrenador, por favor, que lo revisen.
Mira,
y le obligarían al árbitro a ir a revisarlo. Claro. Y vería, pues hombre, igual le pita obstrucción, pero la verdad es que el otro le ha hecho penalti.
Hoy lo hemos tenido, Paco. Hoy en las conversaciones, en las entrevistas que hemos hecho en el programa, lo hemos tenido. El señor Quique Setién hubiera gastado su comodín con la jugada de Canales. Y claro, en el otro partido, y Machín hubiera gastado su comodín en la jugada de la expulsión. Y no pasaba nada. Y la cabina sigue decidiendo. Y el árbitro del césped sigue tomando toda la decisión absoluta.
Primero hay que reconocer una cosa que no estamos preparados. Y es que el fútbol es imperfecto. Y por eso es tan bonito, porque es imperfecto. Claro. Y hay errores, lo va a haber siempre, pero no hablo ya solo del VAR. Hay corners de los que vienen
goles,
penaltis. Ha pasado hoy en Mendizorroza, en el partido del Alavés. Pero claro,
Paco,
si el VAR que si el VAR se pone
de córner,
no, pero déjame terminar. Si el VAR empieza a rectificar corners, saque de banda, se acabó. Claro, se acabó el fútbol. Entonces, aceptamos que va a seguir habiendo errores. Es que es de cajón.
Sí, aceptamos acotar esa posibilidad. Luego, eso sí.
Lo que hay que pararse es en los más gordos. Es que una roja, aunque sea por segunda amarilla.
Penalti.
Pero es que bulto,
por eso, cuando son tan claros y se paralizan por lo que sea, el árbitro de arriba y el de abajo, que el equipo afectado tenga el poder de decir, por favor, mirarlo.
Claro.
Hoy es una jugada de un tío contra otro que yo creo que es que si no, no vale el VAR. O sea, estás en una jugada que puede pasar hace 25 años. Y el árbitro se equivoca, oiga, con todo el derecho del mundo a equivocarse, como todo el mundo nos
equivoca. Afinarán el árbitro.
Vamos a recordar las declaraciones de Machín, el entrenador del Sevilla, que son, yo creo, la primera gran rajada de un profesional.
Ha dicho poco. Bueno, para lo que
estaba enloquecido.
No sé si poco o mucho. Ha dicho esto poco. Machín sobre el VAR.
A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que, no sé, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas.
Es muy suave esto. Rajó hace dos semanas
porque le perjudicaron y luego cuando dentro de dos semanas al Sevilla le beneficien, pues dirá lo contrario. No,
hoy mismo.
Y al final, claro,
Hoy Setién ha dicho... ¿Y qué más da el número de jugadores de un equipo en un partido? Que juegue los últimos 15 minutos con uno menos.
Cuando hace dos semanas, si rajó
es que
del
vamos, que tienen un humor los entrenadores.
Yo ahora estoy pensando en el árbitro. Estoy pensando en la culpa
de los que le ríen la gracia.
A ver, sí, sí. Setién no ha dicho
que
más da.
Ha dicho que no importa el número.
No.
Sí. Ha dicho eso.
Ha dicho que en ocasiones, jugar con uno menos no supone no llegar a la partida rival.
Ha estado un poco oportunista. Él ha dicho que en la jugada del gol tenía el Sevilla.
Habían ocho jugadores.
Pero bueno, a lo mejor había ocho porque no les quedaba ya más remedio que defenderse como podían porque jugaban uno menos.
Eso sí, un poco oportunista.
En el VAR estaba para hacer justicia.
Seguro que prefiere jugar los últimos minutos con 11 que con 10.
Hoy, por lo que sea, no han querido hacer justicia.
Sí, pero además lo malo, Manolo, es que no era muy difícil.
Ayer el VAR demostró que se puede hacer justicia.
Y no os olvidéis una cosa que ha dicho Suárez muy importante hoy, que es que el fútbol le quita mucha magia al fútbol. O sea, no puede celebrar los goles. Es que marcas un gol y tardas minuto y medio en confirmártelo.
Pero déjame, por favor, que yo la tienes perdida esta batalla.
Igual la tengo
la
perdida.
Tienes
muy bien.
Perdida. Sí. Es más justo el fútbol.
Es más injusto. Es más injusto porque estás viendo las imágenes y no corrige la injusticia.
La tienes perdida esta batalla.
No. Hoy ha habido, por ejemplo, un penalti en Vitoria que ha llegado después de un córner mal señalado.
Ha dicho Paco.
Pero ¿y los aciertos? Tú mira los aciertos.
Vale, correcto. Pero vamos a ver.
Y mira los errores. Al final,
Emilio,
el VAR
será mucho más positivo. Deja hablar a Pedro. Cuando tú tienes un juicio, ¿tú tienes pruebas o no las tienes? Si no las tienes, no puedes aplicar justicia. Pero si las tienes, tienes que aplicarlas. Y en el fútbol, con el VAR, es más injusto. Porque antes dábamos por hecho que el árbitro no lo había visto. Pero ahora lo estamos viendo y no lo estamos aplicando.
Oye, otra cosa que quería comentar.
Es más injusto.
Otra cosa. Se ha anulado un gol al Betis, el gol de Canales, por un fuera de juego que son, bueno, milímetros.
Pero de eso no interesa hablar.
¿Es fuera de juego?
Del acierto
de
este debate que voy a plantear es un debate muy futbolero.
Bueno, que si ya discutimos eso ya.
Me he enterado de esto hoy. Paco ha planteado en tiempo de juego que resulta que, claro, que eso es muy relativo porque es que hay que encontrar el frame exacto de cuando la pelota sale de la bota.
No, es cuando el fuera de juego se aplica cuando la bota del que centra toca el balón.
Toca el balón, no cuando sale el balón.
Claro, pero parar eso es imposible hacerlo de forma exacta. Debería parar más o menos. A lo mejor ya está el balón hasta medio abollado porque ya está el pie totalmente incrustado en el balón.
Sí.
O ya cuando se está despegando el balón de la bota. En eso, que parece una gilipollez...
¿En eso están los centímetros?
Hay 2 centímetros.
En eso están los centímetros.
Entonces, yo lo que creo que en el futuro dirán, oye, cuando es de 2 centímetros el fuera de juego, vamos a hacerlo de ante la duda.
Ante la duda, gol.
Y que nosotros en España tenemos dos cámaras para vigilar el fuera de juego.
Pero el problema, Paco, es que tú hoy, cuando tiras la raya en el partido, en el fuera de juego de Canales, ves que Canales efectivamente te aparecen fuera de juego. No puedes dar un gol por válido cuando estás poniendo la repetición en la tele.
Pero vamos, ni aunque sea por un milímetro.
Claro.
O sea, un fuera de juego es por un milímetro.
Paco, es que es muy difícil lo que estabais planteando.
Fuera de juego puede manipularse.
No.
Porque depende de dónde cortan la imagen. Sí.
Manipularse, no digo con mala intención.
Pero lo puedes hacer mal.
Mira, Juanma, que también sabe esto. Lo que está contando Paco es una realidad. Nosotros, cuando montamos los vídeos,
lo dices, para.
Tú puedes tirar frame adelante o frame atrás. Sí, o sea, un frame, para que la gente lo entienda, vamos, es
que llega a una décima de segundo.
La medida del vídeo.
Menos de una décima de segundo.
Un cuarto segundo, un frame.
Un fotograma, que lo cambia todo.
Vamos, es un fotograma. Bueno, pues tú, por eso, si le das uno o dos frames adelante, estás variando. Ahora, yo estoy con Foto, aunque le parezca que no, estoy en una hora. Si la raya del VAR dice que estás en fuera de juego, es fuera de juego. Porque entonces, ¿para qué coño queremos el VAR?
Sí, pero Manolo,
en eso estoy con él. Sí. Ahora, estoy contigo en lo que dices. Que quién es el auxiliar de mesa que gira el frame y que le da para adelante y para atrás. Amigo mío, entonces ya es que estamos perdidos.
No, es
que
mira, en el fútbol, eso es cogerse con papel de fumar, ¿eh?
Claro. Emilio, en el fútbol americano creo que hay 70, 80 cámaras mirando la línea.
En la Super Bowl. En la final, vale. Nada más.
Y aquí tenemos dos cámaras para ver 50 metros de fuera de juego.
Ah, pero a ver.
No, es que no vale. Es que esa toma en muchos casos será falseada.
Pedrito, no puedes estar todo el año así, de verdad.
No, eso.
Pues sí, voy a estar.
No, pues espera un momento. Es otra cosa. Es otra cosa que le he comentado hoy por la tarde a Pedro. Esto que te acabo de decir. No podemos estar poniendo en duda al VAR todo el año. Es lo que hay.
Porque la mayoría...
Hay una cosa que no me gusta de ti, pero ¿por qué no podemos? Cada uno pondrá en duda lo que quiera.
No,
¿qué es esto de no podemos ponerte? ¿Para ti el VAR?
No, te voy a explicar. Porque queda muy pesado.
¿Y a mí qué? Ya, pues entonces no saques el tema del VAR y no hablamos del VAR, pero cuando saques el tema del VAR, habrá gente que estará a favor del VAR, habrá gente que en algún momento estará a favor del VAR,
es que,
y habrá gente que considerará que el VAR
es que
no es bueno.
Resulta que el VAR era
o
para...
O solamente se puede sacar del VAR lo bueno del VAR.
Que yo digo que el VAR nos iba a resolver los problemas arbitrales y los ha multiplicado. Claro, en el fondo ha multiplicado la polémica.
Claro. De eso estaba cantado. Pues eso es un problema.
No, pero eso es problema vuestro.
No, problema vuestro.
Mira,
haz
una encuesta con la gente del Sevilla a ver si es un problema nuestro.
Juanma, mañana dame la
mañana haces una encuesta. Mañana conectas con la gente del Sevilla y les preguntas: oiga, ¿usted cree que esto del problema del VAR es de los periodistas o no? A ver lo que te cuentan los periodistas.
Mañana da Velasco Carballo su primera rueda de prensa, la que va a analizar todo lo que ha ocurrido hasta ahora en el VAR. Va a salir habitualmente el presidente del Comité Técnico de Árbitros, algo que no ocurría antes.
Eso está muy
a dar explicaciones a los
bien.
Medios. Mañana, como digo, va a ser la primera rueda de prensa.
Hay que tener valor
para hacer
ese
balance. Bueno, estaba ya programado. Y evidentemente mañana va a salir así y van a ser de forma progresiva. O sea, que va a ser durante
hay
toda la temporada.
Una sensación general de que hay justicia con los fueras de juego, bueno, de que se les han escapado, digamos, un penalti por jornada.
Los propios árbitros, el año pasado hay declaraciones que a nosotros nos dijeron que si pensábamos que con el VAR se iba a acabar la polémica,
no, eso,
que
claro.
Estamos muy equivocados. Pero el balance general en estas tres jornadas que llevamos es muy positivo, tanto en lo tecnológico como en la aplicación. Que ha habido errores, por supuesto. O sea, yo no estoy diciendo que no haya habido ningún error. Claro que los ha habido.
Pues
pero
entonces, cuando hay errores lo diremos.
Claro, pero mira,
no
Lama, hoy, pero mira, Manolo, hoy en el partido del Betis Sevilla ha habido.
Ha habido dos.
Y yo, en realidad, efectivamente, claro
no,
que le quiero.
Es que
¿cómo
estás
no le voy a
haciendo
querer?
Un discurso.
Lo que pasa es que a veces me saca de mi casilla. No, pero bueno,
pero
y yo que vengo reseteado, me saca de ahí. Pero lo que yo quiero decir, Manolo, mira, hoy ha habido dos jugadas en el partido. Una en la que el asistente ha estado de cine y el VAR le ha dicho que el gol está bien, y otra en la que se ha podido equivocar. Pero ¿de qué hablamos? Evidentemente de la que se ha equivocado. Pero en el balance
pero
general,
no
el otro día al Español le dan un gol que está bien. ¿Qué ha habido, como dice Paco, alguna jugada, algún penalti que han podido entrar a revisar? Es cierto. Y eso se va a ir poco a poco corrigiendo.
Porque tienen que revisarlo.
Porque es verdad que el listón está muy alto. Pero claro, a día de hoy, y es lo que dice Juanma, o sea, negar que esto va a ser una ayuda, o sea, es de locos. Esto es una ayuda para el árbitro.
Sí, sí.
Yo estoy pensando en el árbitro, claro, que ahora mismo en su casa estará diciendo, ¿por qué no me han dejado ver esa repetición?
No, y a lo mejor Antonio no
porque
la
ha
dejado
ver. No habría fallado de esa manera.
Pues si no la ha querido ver, Fauto, todavía peor.
No, te lo estoy diciendo, Lama, porque no sé qué ha pasado. Puede ser que le haya perdido el VAR y no haya querido ir. Que el VAR del Cerro haya dicho, mira, a mí me parece que es una jugada que ya has interpretado porque ya has pitado que el jugador sea antes ha obstaculizado al portero y ya no, lo demás ya no viene. O sea, puede haber pasado cualquier cosa, pero por eso, como no sé qué ha pasado, Lama, por eso yo no juzgo lo que ha pasado.
No, pero si
simplemente
yo no juzgo
que yo
nada,
estoy,
yo lo único que juzgo es
que para mí
no
es un error también.
El VAR no ha entrado. Claro. Punto, es lo único que juzgo.
Yo creo que
que Gil Manzano se equivoque.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
¿Hay mucho pollo y allí?
No, yo no le interesa esto a la gente.
Sí, claro, claro que se habla de esta jugada polémica, sí, sí. Se habla de la jugada polémica,
eso
se habla
de los
Joaquín.
Oliva, es de los periodistas.
Sí, sí.
Cosa
no,
de cuatro mangutas.
De cuatro mangutas.
No, es una cuestión de una jugada que evidentemente tiene su incidencia y de la que se habla mucho porque la mitad de la ciudad la ve como penalti y la otra mitad la ve como obstrucción y segunda amarilla. Esto es tal cual, ¿no? Hay gente luego ya que se para más a verla. Y a lo mejor puede tener una opinión diferente, pero claro que se habla mucho de esa jugada, de una jugada que yo cada vez que la veo me ratifico más en la idea inicial que tengo. Y es que yo no hubiera pitado nada. O sea, ni me parece como una obstrucción para que el portero no... Y luego que le abrace y tal, lo tira, que... cualquier árbitro, cualquier árbitro, cualquier árbitro.
Aparte de Palop está Oliva.
No, no, cualquier árbitro coge la, cualquier árbitro hace así con las manos, dicen que siga y el pollo se acaba.
Pero si se inhibe, Oliva no está con Palop. No, pero no hagas trampa, Fouto. No. Oliva no está con Palop. No. Oliva dice que no hubiera expulsado a Roque Mesa.
No, no hubiera pitado nada.
No pito nada.
Claro, pero es que el árbitro sí que ha pitado.
Pero
o sea,
porque,
que no está con
porque
Palop.
No me parecen cosas hombre, como favor, para pitar Fouto. En un sentido o en otro, de verdad. O sea, claro, yo la jugada eso... digo, obstrucción. Pff, claro. Tampoco es una obstrucción clara que vaya a impedirle sacar. Claro. Que lo abraza bueno. luego y lo tira. Penal.
No, es que desde mi punto de vista, lo que cambia la cosa es que va por él.
¿Qué tiene?
Me busca.
¿Qué tiene mercado, Oliva?
Pues tiene un problema en el brazo serio, porque se ha tenido que ir al hospital. De hecho, ha sido una de las imágenes del final de partido y el futbolista tiene una rotura incluso en el brazo, así que va a estar un tiempo fuera. Sí, sufre en concreto una fractura en el cúbito de su brazo derecho.
Ha sido una jugada que le ha dado con el tacón uno del Betis.
Sí,
¿no?
Sí, ha sido una acción fortuita con Junior de por medio y ha ido como a tocarla así con el tacón, ha ido con mucha fuerza y ha acabado impactando con el futbolista y tiene esa rotura y esa rotura en el brazo le va a mantener alguna semana fuera de los terrenos de juego, seguro.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana.
12:34, como has estado... ¿Tienes mensajes? ¿Te ha dado tiempo para leer mensajes, en serio?
Tengo, hombre, evidentemente los que
todos
insultan,
contra Lama, venga.
No, los que insultan, no hay ninguno. Mira, para que veas lo legal que soy, no hay ninguno, ni a favor de Lama ni en contra de Lama. Tampoco mío.
Más que legal, yo te veo reseteado, sobre todo. Te veo,
¿a que sí?
Para mí eres otra persona.
Una paz espiritual.
Totalmente. O sea, es que además...
¿A qué hemos estado muy tranquilos hasta que ha llegado quien ha llegado?
Juanma,
Mahatma Fouto, le
llamo. De leer los mensajes, yo tengo uno de Palop.
Vale, venga, dale a los mensajes, Fouto.
Dice que no hagamos caso al oyente Juanma, que él está encantado con que empecemos en el nuevo horario a las 11 de la noche. Nos dice por aquí Roma desde Torrelavega. La jugada de Pau López es muy de bullo. ¿Os imagináis un bar en un derbi sevillano en los años 80 o principios de los 90? Se pregunta por aquí este oyente. Pues yo veo que Roque se interpone en el saque de Pau. Después es cierto que Pau se le va la pinza, pero antes Roque se cruza, nos dice José Miguel Alonso en Twitter. El VAR no acaba con la polémica, igual que las bibliotecas no acaban con los tontos. Depende del uso que le queráis dar a la información. Por aquí este.
Es verdad.
Qué pesados todos criticando al VAR. Ni que vosotros fueseis perfectos y hicieseis todo sin ningún fallo, en ningún trabajo vuestro, dice por aquí este. Es la quinta vez que Pedro Martín pide hoy 70 cámaras por campo para que funcione. ¿Las va a pagar él con su sueldo? Se pregunta por aquí otro.
Tiene una productora y las quiere colocar.
Escucha, cuando los Yankees hacen eso, no es porque les guste tirar el dinero. Porque como la NFL todo depende de las yardas que avancen, lo quieren tener exacto. Entonces por eso ponen en 100 metros de longitud 70 cámaras.
Acabamos con el fútbol, Paco.
El VAR es una maravilla, pero en esta fase de inicio poco a poco irán afinando y veremos que es tremendamente justo, dice otro oyente. Los tertulianos valoran el VAR como en la barra de un bar, que no es lo que queréis, es lo que el árbitro dice otro. Y la magia no es celebrar un gol un minuto después, es la magia de este deporte, es un regate de Messi, una chilena de Cristiano o una parada de Oblak, dice por aquí otro.
Busto, ¿qué te ha recordado el inicio de la tertulia? ¿Más a Herrera, a la linterna? ¿Qué te ha recordado exactamente?
Al rojo vivo, un poco.
¿Al rojo vivo?
Sí. No, pero es verdad que yo creo que el VAR sí, por ejemplo, ha reducido cuando los jugadores intentan engañar o tirarse a los tramposos y les cazan.
Hombre,
las agresiones.
No ha habido ni una agresión.
Jorge, eso es un efecto benéfico indudable del VAR.
Jorge, ¿sabes qué ha reducido el VAR? El VAR ha reducido esa frase tan sensacional que tienen todos los seguidores forofos locos, que es aunque sea en el último minuto de penalti injusto. Ya no hay esa jugada. Esa posibilidad ya no
existe. Sigue habiéndola.
Bueno,
12 y 37.
12 y 37, una menos en Canarias. Tiempo de juego, tramo final. Estamos en pleno tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddy Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Para acabar con la depresión postvacacional hay que introducir novedades en la vida.
Y para eso, nada mejor que los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Llévate la nueva tablet Samsung Galaxy Tab S4 por solo 699 euros.
Y una tarjeta regalo de 100 euros.
Además, la puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo hasta el 12 de septiembre con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Una noche de verano.
Pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva.
Pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante.
Pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes. Porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 30 de septiembre.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, 40 minutos, una menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego. Tertulión, tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Desde las 12 de la noche, cada domingo desde las 12, el Tertulión. Antes de 11 a 12, el tramo final de Tiempo de Juego. El Tertulión con Paco, con Antonio Ruiz, con Lama, con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Bustos, Albelda, Palomar, en fin, con todo el equipazo y con Fouto, por supuesto. Ahora seguimos y hablamos de fútbol, de lo del Barça, de lo del Madrid, pero vamos a contar lo de Vinicius. Nuestro experto en Vinicius es Carlos Ganga. Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. Bueno, ha metido un golazo, ¿no?
Sí.
Pero golazo. Y luego ha tenido un incidente con el jugador del madrileño que le ha intentado morder, ¿no?
Ha metido dos goles, ¿eh?
Ha metido dos goles.
Un golazo.
El primero es
Suavito. El primero luciendo velocidad, sí. Y el segundo, bueno, luciendo velocidad en el primero, un control y batiendo al portero por abajo. Y el segundo, un latigazo a la escuadra desde el pico del área, desde la frontal. Al palo largo, un golazo, un tremendo disparo de Vinicius, y al final del partido, que ha sido un poco la tónica, ¿no?, del partido, solo lo podían parar mediante faltas. En el primer tiempo creo que ha provocado solo en los primeros 45 minutos 8, y ya al final del partido el capitán del Atlético lo ha tumbado cuando intentaba irse de él. Se ha intentado levantar Vinicius y con una especie de llave, pero tal cual, lo ha vuelto a tirar al suelo y ya en el suelo le ha lanzado una especie de mordisco. No ha sido un mordisco, pero sí que ha hecho el intento de...
O sea, no ha sido un mordisco porque no ha impactado, pero ha abierto la boca, claro. Y le ha intentado morder la coronilla.
Dice Guas que como todavía no estaba cocido, le falta cocción, según...
Claro, por eso estaba duro.
No estaba al dente, ha dicho Evia.
Escucha, pero es que el árbitro está a 30 centímetros de la jugada.
Sí, y ha saldado la jugada con amarilla para el capitán del Atlético de Madrid y amarilla para Vinicius, que Vinicius, el pobre, no ha hecho nada.
Por poner la cabeza.
Por poner la cabeza.
Es que no se puede andar poniendo la cabeza ahí donde la puso.
Va provocando.
Claro. Yo creo que la amarilla no es por eso.
Ya, es por el forcejeo con el jugador del Madrid.
Por eso es bueno que lo contemos. Es que la amarilla no es por eso.
Sí, hombre, ya lo sé.
Hombre, si está moviendo forcejea, yo creo.
Mira ahí cómo defiendes el honor del árbitro.
No defiendo el honor del árbitro, defiendo la noticia. La amarilla no viene por eso. Vale. La amarilla viene a Tachi, que es el central del Atleti, le viene porque le mete abajo.
Es evidente.
Y luego, cuando se envuelven los dos, es por lo que le saca a Vinicius la amarilla. Más allá de esto, si ve lo de Tachi, tenía que haber echado al central del Atleti.
Sí, sí. Que era evidente que no le sacaba amarilla por poner ahí la cabeza.
Le han debido hacer 12 faltas. Sí.
Estaba Lopetegui en la grada, ¿no?
Sí, estaba Lopetegui en la grada, que en el primer gol, la verdad es que no se ha inmutado mucho cuando lo han enfocado las cámaras. pero en el segundo sí que ha sacado una sonrisilla y se ha vuelto a hablar con uno de sus compañeros y se le ha podido leer en los labios, vaya gol ha metido Vinicius, y ahí sí que se le ha visto contento, ¿no?, con lo que le puede venir con Vinicius.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Pues igual esto de hoy le ha servido a Vinicius para...
Creo que ni porque el primer día hiciera poco.
Ni porque hoy ha metido.
Ni porque haya hecho mucho. Es que es segunda vez, es que es otra dimensión.
Es que lo demás sería absurdo.
Este chaval hay que medirle, o sea, con 10 minutos, o a poco, tal, pero en el primer equipo.
Naturalmente. Pues aquí, y yo te digo que es un jugador distinto. Hay futbolista.
Sí, hombre, tiene cosas... Hombre. Seguro que tendrá que corregir 1000 cosas, seguro.
Sí, o 2000, pero...
Pero las 10 buenas que tiene son muy buenas.
Muy buenas.
El golazo es difícil hacerlo hasta en un entrenamiento. O sea,
hombre.
Y la definición del primero, la velocidad y el toque. Hay futbolistas, no hay más que discutir. Después ya sabrán los sabios cuándo tiene que jugar. Pero ese chico tiene cosas, hombre, tiene algo diferente.
Bustos,
este es el camino. El otro partido, cuando jugó de una forma un poquito más apocada, decíamos, no, es que se aburre porque no es su nivel. Y claro, pero yo prefiero que, estando en la segunda división, saque el orgullo de reivindicarse de esa manera, sabiendo además que está el entrenador en la grada viéndole. Es decir, esa es la manera de llegar al Madrid para luchar por la titularidad, aunque seas todavía estás a años luz, ¿no? Sobre todo viendo cómo está ahora mismo la delantera titular del Madrid. No parece que estemos faltos de gol, ¿no? Pero evidentemente ahí hay una competición virtuosa entre Mariano y Vinicius
No existe esa competición.
Bueno, podrá haberla. Si
en la cabeza de Lopetegui está Mariano, pero vamos, por delante de cualquiera.
Y ese espacio que hay entre el siguiente se puede ir acortando.
Creo que hay que respetar al entrenador del Madrid, que yo creo que de momento todo lo que está haciendo lo está gestionando bien. Si él considera que Vinicius no está para jugar en el Madrid, es que para el entrenador del Madrid no está.
Es que además,
y parece que la razón en cuanto a resultados y fútbol, de momento están del lado del entrenador del Madrid.
Al margen de que podamos hacer humor sobre si ha nacido o no ha nacido, que yo en eso estoy con Tomás.
Ha nacido, Emilio, pero sin con pañales. Otra cosa es lo que decimos, es como ayer cuando discutimos el Madrid. Mire, el Madrid jugará bien como juega la selección. Luego ganará, no ganará, lo echarán de la liga, yo qué sé. Pero ese chico ha nacido para jugar en el Madrid.
Pero lo que quería decir, Tomás, es que es evidente que desde el primer día que el Real Madrid decidió fichar a este muchacho, se dijo que era una apuesta de futuro, no de ayer ni de mañana.
Bueno, pero hombre, ¿vale? 16 años,
y por tanto,
chico,
y por tanto claro, es lógico si que, el entrenador, que el entrenador tenga ese concepto de este jugador y crea, como dice Paco, que tiene muchas cosas no ya que pulir, que aprender, que habituarse, que tal, y le dé un reposito ahí en un equipo que no está mal.
A mí me parece una excentricidad. Meta 0 goles, 2 o 4, que meterá algún día 4.
Evidentemente.
Tener 45 millones es una vez.
Segunda vez. Excentricidad.
Ya que estamos con el Madrid, vamos a despacharlo de ayer con la sensación que tengo de que el Madrid está llevando francamente bien, quizá mejor de lo que esperaba mucha gente, el duelo post-Cristiano.
No me extraña.
También es pronto para...
Sí, es pronto y digamos que ha tenido un inicio de liga bastante favorecedor en cuanto a los rivales.
Yo creo que el Madrid está jugando bien, está jugando como le gusta a Lopetegui, presión alta, circulación de balón rápido, un equipo muy combinativo, teniendo la pelota y mandando en el partido. Y yo creo que a lo largo de la temporada va a ser así. Yo veo al Madrid candidato a ganar la Liga, y cuando digo candidato, favorito, porque yo creo que Lopetegui no va a permitir que este equipo se le relaje como se relajaba el de los Galácticos en Girona, en un sitio o en otro. Luego no sé si tendrá equipo o plantilla para ganar la Champions, ahí tengo la gran duda. Pero también, como acaba de decir ahí Rico por debajo, hay que ser cautos. El Madrid ha jugado con el Girona, con el Getafe y con el Leganés. Dos en casa y uno fuera, y el Barça igual, que ha jugado con dos recién ascendidos.
Ahí estamos.
Y uno fuera, que le ganó 0-1. Entonces yo digo, para los dos han tenido un inicio de temporada benévolo, calendario me refiero, hay otros que lo han tenido más complicado. Evidentemente el Madrid y el Barça van a pelear los dos, solo los dos, la Liga. Ahí están los dos peleándola ya con 9 puntos, pero que tampoco lancemos las campanas al vuelo ni con el Barça ni con el Madrid por los tres partidos que hemos visto. No.
Pero, Panolo, yo creo que la expectativa era, en el aficionado, digo, era mala, ¿eh?
Y tanto.
Claro.
Cuando sale Zidane y sale Cristiano y las noticias de Modric, hay un momento de desconcierto general.
La catástrofe.
Esto es un fin de ciclo, o sea, había esa sensación.
Justo,
esa sensación,
la sensación era...
Se ha evaporado en los primeros jornadas del
Madrid. Que aún estamos ahí, Jorge, que aún estamos
ahí. Se ha evaporado.
Ahí.
Otra cosa es que nadie esté dando ya...
¿no? En Madrid contigo de primer entrenador y Guasillo de ayudante peleamos la liga.
Bueno, dicho esto, si alguien pensaba que después de Cristiano
esto, el Madrid este año ha un título y lo ha perdido. No hagamos balance hasta que no lleguemos a marzo.
Si alguien pensaba que por irse Cristiano el Madrid iba a ser no candidato, es que está mal de la cabeza. Claro. Si alguien piensa que no va a hacer falta los goles de Cristiano, también está un poco mal de la cabeza.
Es que
el arranque es mejor de lo esperado.
Sí, pero se ha establecido ahí una teoría de que Cristiano Ronaldo era una rémora y que al quitar la rémora, Bale y Benzema...
Bueno, nosotros lo decíamos de cachondeo, teniendo la parte de verdad, que estos ahora asumen responsabilidades que antes no tenían. Eso es verdad. Pero yo ya he leído, y hoy en tu periódico lo he leído... que ahora por fin el Madrid juega con 11.
Sí, se juega con 11. Bueno, eso son opiniones. Yo me niego a esa teoría.
Que
no meto los goles Cristiano
porque
está empadronado en Turín.
Bestias.
Entonces los meten los que estén. Los que están son Bale y Benzema.
Y si se van Bale y Benzema, el Madrid seguirá metiendo goles.
Exactamente. Yo no recuerdo ningún año que se haya quedado el Madrid sin meter goles. Tengo uso de razón.
Pero otra cosa es que el Madrid con Cristiano, querido, no le fue mal precisamente.
Le fue extraordinariamente bien.
Pues coño, es que decimos cosas extrañas. Como ese no habrá en 100 años.
Pero que lleve 10 goles en 3 partidos,
eso es lo que
sorprende para Dios.
Claro, que el equipo ha reaccionado, la puesta en escena es estupenda contra un Girona que el año pasado le ganó y el Leganés le apartó de la Copa.
Eso,
coño,
Jorge,
pues decir, mire usted, lo que es los primeros pasos del señor Lopetegui son muy buenos.
Jorge, eso de 10 goles en 3 partidos, eso es así y es fantástico, pero con Cristiano serían 21 en 3 partidos.
Hombre,
con los 3 partidos que ha jugado, seguro.
Mira, la Juve.
El año pasado el Madrid jugó 4
partidos. No, la Juve no. Acaba de declarar Allegri que no ha ido a un campeonato donde va a poder meter 40.
Escúchame, el año pasado el Madrid...
O sea, no ha habido nadie que haya metido 40.
Perdona, Allegri no podemos llevar la contraria, perdón.
No, pero lo que te quiero decir...
Pero si metió 30 Higuaín el año pasado, ¿qué me estás diciendo ahora? A ver si ahora Italia es la Italia que hemos vivido los 90 o los 80.
A ver si está todavía
el año pasado...
No me lo digas, díselo a él, a mí no me lo
digas. El año pasado en el Madrid, los 4 primeros partidos...
No me lo digas, díselo a él.
No lo jugó Cristiano.
Que yo no me he reseteado.
Emilio, por favor, deja hablar a alguien, Elige una persona a la que quieras dejar hablar. Una.
A mí, Emilio.
Venga, Lama.
Venga, el año pasado los 4 primeros partidos no los jugó Cristiano. No los jugó. Estaban los mismos que están este año. Podían haber metido también 10 goles, no los metieron. O sea que no va a ser todo culpa de Cristiano que esté o que no esté.
Como ha
dicho Paco Guas, Cristiano es insustituible.
Por favor.
Los goles que mete no los volverá a meter nadie. Ahora, que el Madrid evidentemente va a disputar todo, no me cabe ninguna duda. Yo estoy con la teoría de Guardia hace tiempo. Yo creo que el Madrid va a jugar bien al fútbol. Y que Lopetegui lo mejor que tiene es que le mete la mecha. Y no creo que vayamos a vernos ese Madrid que se relajaba, que era perezoso en campos, que no les apetecía jugar. Creo que con Lopetegui eso no va a pasar. Ahora, esperemos abril y mayo para hacer balance de este Madrid.
Hay dos cosillas en las que no sé si es la ausencia de Cristiano, la presencia de Lopetegui con su idea distinta, o las dos cosas juntas, y es... Al contrario de lo que pasa a Sanchís, que decía, veo a este Madrid más vertical que con Zidane. A mí me pasa todo lo contrario. Creo que le dura más el balón.
Toca más.
Llega a 70% y 80% que no llegaba. Ayer batió el récord de toques. Es un poco como era el Barça. Sí. Y el Barça, por cierto, parece más vertical. Jugando con tres arriba, quiero decir. Y claro, con Cristiano es que te invitaba todo a centrársela rápido y Cristiano se la jugaba rápido. Y también veo otra cosa, que es que están más juntitos para presionar.
No
voy a caer en la tentación de decir es que ahora trabajan todos, porque es que no creo que sea eso. Será que en la nueva idea, pues oye, hay que presionar un poco más arriba, la defensa está más arriba, los tres de arriba os movéis, no sé.
Si los laterales están como están, y entonces juntas Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, ese equipo tiene que jugar bien al fútbol.
No, pero todo eso es verdad que parece lo poco que llevamos que sí le ha dado forma a Lopetegui y a todo eso. Sí. Por eso jugaban el año pasado. Pues, se le ve un equipo más enérgico, que mueve rápido el balón de una banda a otra. Bueno, yo creo que está bastante entretenido.
La circulación
bastante
de pelota es a una velocidad que hace mucho tiempo que el Madrid... Pero repito,
y aprieta más.
Seamos cautos, porque tampoco...
Era un inicio de liga amable.
Claro.
Como el que ha tenido el Barça, igual.
Sí, sí, sí. Los dos han tenido un puerto bajando.
Mira, yo recuerdo en el primer tiempo de juego le dije a Paco, Valencia-Atlético-Madrid, malo para los dos. Malo para los dos. Porque uno se va a quedar descolgado de la cabeza.
Bueno, es que ahora todos se ven a 5 puntos, claro, o a 7.
Es que, Paco, cuando tú tienes un inicio de liga como el Madrid y el Barça, te encuentras esto. Y ahora, por mucho que apriete el Valencia, el Atleti, el Sevilla... Lo que
el agujero quieras, está hecho.
El agujero está hecho.
Van a remolque.
Claro, van a remolque.
El agujero está hecho.
¿Y el Barça lo veis mejor que el año pasado en el arranque?
Yo lo veo bastante igual.
Yo
lo veo bastante mejor.
Yo lo veo bien.
Yo veo a Dembélé bastante mejor.
Lo veo bastante igual.
Dembélé ha sido titular en todos los partidos, ¿eh?
Pues ese chico tiene que ser titular.
Veo en defensa que menos seguridad en cambio que el año pasado. Y de Messi nuevo ya solo sé decir que me parece hasta guapo este año. Porque es que cada partido es la diferencia absoluta. Le veo con más banquillo, naturalmente. De hecho, los fichajes que ha hecho hasta ahora esta temporada nunca han salido de titulares, siempre han estado todos en el banquillo. Hay soluciones. Bueno, vamos a ver. Ha empezado, como decíais, cuesta abajo, pero enseguida al Barça se le va a complicar la vida porque los dos próximos meses tiene un calendario extraordinario, tanto en Liga como en Champions, ¿eh? Bueno, tiene al Atleti, al Valencia, al Sevilla, al Madrid.
Ha sido una faena.
Pues ahí sí que hay que correr, ¿eh? Porque hoy ha empezado los primeros 10 minutos mirando al Huesca.
Sí, sí, sí.
Como diciendo, estos recién ascendidos se van a llevar 5, que se han llevado 8. Pero hasta 10 minutos regalándolo.
El Huesca ha estado memorable.
¿Yo cuándo hablo entonces ahora?
No, espera un poco.
Espero.
Sí, ahora pues espera.
Yo no bajaré más.
Vale. ¿Cómo que no?
No.
Venga. ¿Cómo bajaré? ¿Qué es que estás
en bajar a dónde?
Es que yo estoy en un sitio lejos.
Pero es bajar. Es de bajada.
No, todos
bueno, venga, ¿quién quería hablar? A ver si ahora no quiero hablar nadie.
Yo te digo que el Huesca, hay que hacer un guiño al Huesca porque ha jugado una primera parte como pocos juegan en el Camp Nou.
Sí, señor.
Ha jugado una primera magnífica, ha querido jugar siempre, ha ido por el partido y después, contra un Barça inspirado, pues hijo mío, no el Huesca, la selección de Aragón de todos los tiempos, pues igual también, claro, igual también le meten 8. Pero sí. me parece que es un recién ascendido. Ahí con esa cruz de San Jorge, ¿verdad? Extraordinaria en el pecho, que ha sido un rival dignísimo.
Pero cuando hacía estas cosas Paco Gemel, le matabais, ¿eh?
Hay una distinción, ¿eh?
Yo no.
Critiqué mucho a Gemel una vez que hizo defensa de tres.
Esto no.
Uno para uno dejaba atrás. Lo hizo el Girona el año pasado y me parecía una locura llevar tres para tres al centro del campo, a la línea del centro del campo y a morir.
Conclusión, te lo meten con tres, con cuatro y con
cinco. Claro, con la única diferencia que si juegas como Huesca, tú puedes meter dos.
Claro, el Huesca ha salido a intentar atacar.
El Rayo también metía gol.
Oye, lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que inspirados esto es como el Madrid. Cuando,
claro, cuando el Barça y el Madrid están inspirados, apaga la luz y vámonos que
claro,
te
claro,
meten
cinco. Claro.
El Lega ahora, empata uno en una jugada. Dice,
ha dicho Emilio, creo que ha sido Emilio que ha dicho, que ahora le toca hablar, creo, detrás de mí, porque yo le doy la palabra a él. Ha dicho Emilio una cosa que yo creo. El Barça tiene que corregir cosas. Yo, por ejemplo, a Busquets me sigue preocupando. Para mí Busquets es un ídolo. Yo no he visto un 5 mejor que él en la vida. Yo sigo sin verle bien. Y si Busquets no está bien, el equipo defensivamente no está bien.
Lo acusa.
Y luego, bueno, tiene que corregir cosas porque concede. Hoy ha concedido, le ha metido 2 goles el Huesca.
Pero, Manolo, con 3 arriba, más Coutinho en el medio, Busquets se va a sentir casi siempre un poco solo, ¿eh?
Sí, pero con una diferencia, Paco, como vaya arriba a presionar como hace hoy, que le he visto muchas veces, Busquets no tiene cuerpo para volver.
No, es que tienen que presionar los demás. Suárez ha empezado, que no daba ni media carrera.
Pero él tiene que ser también inteligente. Él, como vaya arriba a presionar, él no tiene piernas para volver, ¿eh?
Se tiene que estar quieto.
Ya no tiene piernas. Él tiene que ser mucho más táctico, mucho más táctico de lo que ahora quiere en generosidad ayudar al equipo. Él tiene que retener mucho más, aguantar mucho más la posición, porque es que deja vendido a Piqué y a Umtiti, pero vendidos, ¿eh?
Sí, bueno, sí, verdad. Sí.
Emilio Pérez de Rozas.
No, iba a decir que Miguel tiene razón, pero los nuevos están entrando poco a poco, entre otras razones, porque el Barça solo ha tenido un partido por semana. Y por lo tanto, Valverde, entre otras razones, sabía que tenía que hacer el 9 de 9, porque lo iba a hacer el Madrid, o lo podía hacer el Atlético de Madrid, lo podía hacer el Valencia, pero pinchó en campo el Español.
Y no quería experimentos.
Y yo creo que no quería experimentos. Hizo un experimento y le fue muy criticado, que fue el día que sacó a Semedo de lateral y puso a Sergio Roberto en el centro del campo y no jugó de titular Coutinho. Y como anoche dijimos que si la versión del equipo titular, que yo tengo mis dudas de que Isco no esté en el equipo titular del Real Madrid, es ese el del Barça, es el que ha salido hoy.
Por cierto,
hablamos... ¿Crees? Imagínatelo en el Bernabéu, siempre pongo un ejemplo.
Yo creo que es este el equipo titular.
¿No mete a Coutinho arriba y Arturo Vidal, por ejemplo, en el medio?
No, yo
creo que muchos partidos va a pasar eso, partidos gordos. De hecho, lo que se le criticó, a lo que se refería Emilio sobre la posición de Sergi, Roberto y Semedo, fue porque esa alineación la hizo contra el Alavés, preocupado por el contragolpe del Alavés. Y claro, yo creo que se va a tener todo el respeto al Alavés, pero sería más bien el Alavés el que se tendría que preocupar de la dirección del Barça, teniendo en cuenta que los fichajes que tiene en el banquillo superan los 100 millones, ¿me entiendes? O sea, está bien el premiar en la primera jornada a los futbolistas del año pasado, como también pasó en la Supercopa de España, pero lo que pasa es que estamos viendo siempre la misma alineación titular, y entiendo que... quizás hay gente que merece algún minuto más del que ha tenido.
He notado un poco nervioso a Jordi Alba luego en la comparecencia con los periodistas. No estaba a gusto en la respuesta.
Es que tiene razón.
Pero a mí me parece que ha estado bien.
Es que tiene razón. Es que yo hubiera sido Alba, hubiera dicho algo como ha dicho Machino. ¿Me entiendes?
Sí. ¿Qué decías, Bustos?
Que por qué no le gusta Luis Enrique y Jordi Alba. No lo sé, pregunto.
No, porque Alba ha dicho un par de veces que se encuentra mucho mejor.
Sí, al marchar Luis Enrique...
Ya está. Entonces,
Alba no estuvo afortunado.
Y Luis Enrique no ha desmentido eso.
O sea, que es personal, no es por juego.
Evidentemente. Bustos, ¿de qué vas ahora?
Una pregunta.
Nos ponemos.
Voy a plantear una cosa.
O sea, está pasando con Luis Enrique lo que dijimos
pero
que iba a pasar.
¿Admitimos que puede ser hasta normal que un entrenador no llame a un jugador si tiene con él algo personal?
Sí.
Claro. No deberíamos aceptar eso.
Por encima de todo está
España. ¿Por qué no, Bustos? ¿Por qué?
Por encima de todo está España.
A mí me deja dudas, porque por un lado, ¿cómo vas a poner por delante tus filias y fobias de llevar al mejor para cada puesto de la selección? Pero por otro lado pienso, si no puedo ver a un tío, ¿qué ambiente voy a generar en un grupo de 20?
Claro,
es que no tengo clara la
opinión. ¿Alguien se imagina que yo me llevara mal con Messi fuera de entrenador y no lo llevara?
Claro.
Pero no estamos hablando, no es el mismo caso.
¿Cómo que no es el mismo caso? No, perdona, lo que no será es el mismo futbolista.
Eso.
Pero que tú descartes a un jugador porque te lleven mal.
Es una vergüenza.
Ahora, otra cosa es que Luis Enrique diga, no, a mí es que.
No, pero es que además.
Los que me gustan son Marcos Alonso y Gallá.
Manolo, que es más gordo. Luis Enrique le tiene manía a Alba porque dice que es más cómodo estar con Valverde.
No,
es que,
hay, es había que algo Alba, antes. Es había que... algo antes.
Sí, tiene que haber habido algo.
Claro, que yo,
eso es que no lo sabéis o es lo de Fouto.
No. Yo no sé lo que ha pasado, pero tiene que haber habido antes algo porque si no.
Bueno, lo suponemos.
Porque si no nos explica. Claro, pero es Miguel, que tú ves jugar a Luis, a Jordi Alba y te cuesta trabajo que no es. Pensar que no esté en la lista, vamos a decir, que no le ponga de titular, puede ser un matiz, pero que no esté en la lista es muy gordo.
Si
esa decisión es personal, se le acabará volviendo contra Luis Enrique, porque si este chico mantiene, por ejemplo, el nivel que ha dado hoy...
Claro, ¿cómo lo justificas?
Pues, deportivamente, lo justificas. Si tú llevas dos laterales en la selección española, no está justificado que uno de los dos no sea Jordi Alba.
Está.
No está explicado.
Ahora, pero no solo no está explicado, Tomás, sino que cuando le preguntan a Luis Enrique no sabe qué contestar.
Sí sabe, pero contesta lo que puede contestar.
No quiere. Punto. Él dice, no voy a hablar de lo que no
está. Es que además, punto. Lo que no hace...
Buena pregunta.
Lo que no hace es mentir, Luis Enrique. Porque a Luis Enrique le llegan a preguntar si tiene algún problema personal con Jordi Alba. Y él dice que... Buena pregunta. No dice no.
Claro, dice, buena pregunta, pero no voy a hablar de los que no están.
Efectivamente, no dice no.
Buena pregunta es un sí, evidente.
Claro, pues ya está contestado.
Es que si dice que va, es una decisión profesional.
Claro, ya está, se acabó el debate.
Al revés, entonces le pueden decir, oiga, que este es el titular indiscutible, que no sé qué, que mete goles, que da asistencias.
Me gusta más, no sé quién, y está.
Pero Juanma, no es sostenible.
Para mí ahora mismo no.
Si Jordi Alba mantiene el nivel, es verdad que hoy han entrado dos goles, los dos goles han venido por su banda, pero no es todo imputable a él. Pero si él mantiene ese nivel, que además para el fútbol de ataque de la selección le conviene mucho, eso va a dejar en evidencia
Luis Enrique. Además, no hay un lateral izquierdo por ahí que digas es mejor que Jordi Alba, o le va a quitar el puesto a Jordi Alba.
Dos.
No lo hay.
Porque van dos.
A mí el otro día cuando dije, la lista de Luis Enrique, ¿qué te parece? Mal, me parece mal que no esté Jordi Alba.
Sí, pero sí, yo no, también entiendo eso, ¿eh? Si tú no puedes ver a alguien, sí, sí, vas a sí, generar no, un claro, ambiente en grupo
puede,
de 20.
Se puede entender, pero es si el jugador en el campo responde, hay que hacerte tripas con
cuesta,
el
Luis Aragonés lo hizo con Michel y con Raúl, ¿eh?
Sí, hasta que dijo ya no.
Ya está, pero dijo que lo hizo, que los apartó y fue.
No, Michel no, a Raúl.
Raúl y Michel Salgado. Oye, que a lo mejor no va nunca más.
Salgado, Salgado.
A lo mejor no va nunca más.
Pero
choca.
A ver, una cosa. Debería no ir nunca más. Porque si es por un tema personal, debería
bueno,
no convocarlo.
Escucha, pero, hombre, hay una gente... cosa. No creo que Luis Enrique vaya a hablar con Jordi Alba. Porque claro, pero... Luis Enrique ha dicho, en esta también no, ha dicho para... en la rueda de prensa, que él no es de hablar con los jugadores.
Pues no, no, pues no es de hablar con nadie. No es de hablar con nadie, no con los jugadores. Ya, pues, es no de hablar con nadie. Perdona.
Pero es que así no va a liderar bien la selección. No corresponde a Jordi Alba arreglar las cosas. Tiene que ser el que lidere el seleccionador. Estamos hablando de personas adultas que arreglan los problemas cara a cara en función bienvenido del beneficio del bien común de la selección.
Lo que no nos debe extrañar es que Luis Enrique ponga cruces. O sea, a un periodista o futbolista.
No, ninguna.
Y a lo mejor en la próxima concentración sale otro futbolista.
Pensamos
con
que
la
el año sabático le había hecho madurar.
Pero escucha una cosa. Luis Enrique está convencido de que siendo como es, la vida le ha ido maravillosamente bien como futbolista
y como entrenador.
Sí, y está seguro de eso, por lo tanto...
Pues lo que te digo,
o sea, lo normal es
que siga su línea.
Es probable que Jordi Alba no vuelva nunca más a la selección española.
Es posible.
Claro, es así.
Bueno, vamos a ver lo que está Luis Enrique.
Bueno, claro, mientras que esté él, claro, naturalmente.
Es que vamos a ver lo que dura Luis Enrique en el sitio de la selección española.
Bueno, si va a Valverde después, ¿no? Sí que volverá. Claro.
De momento, es su primera lista.
Que no discuta con Rubiales, por si acaso.
Sí, exacto.
Hay precedentes.
Oye,
ahí la clave es que Florentino no lo quiera fichar.
No pasará.
Estaba yo pensando, Bustos, que imagínate qué imagen si le da a Florentino por recibirle ayer en el palco a Luis Enrique y le regalaba una camiseta del Madrid con su nombre. Como
pues no habría pasado nada. De hecho, no pasó nada.
Se la ha llevado y con mucho orgullo.
No, pero ¿te imaginas esa imagen de Florentino dándole la camiseta del Madrid?
Él ha comentado como sorprendido de que le recibieran tan bien, pues, que esperaba que le, que, no sé,
que le echaran los perros.
Que le tiraran cosas. El Bernabéu siempre recibe bien.
Pero,
totalmente. No. Mensajes de los oyentes. Fouto, ¿qué dicen? ¿Están escuchando todavía o colgaron con
están
vuestro?
Escuchando aquí hasta la 1:30. Ya
colgaron, digo yo.
Ya veremos si opináis lo mismo del Madrid en la jornada 15. Qué fácil es remar a favor de corriente.
Eso es.
Pero qué manía le tiene Juanma Emilio. Si grita, le calla, pero si no le grita, no le da bola. Dice por aquí otro. Si como dice Oliva, la mitad de la ciudad la ve de una manera y la otra de otra, ¿no es eso la prueba de que la jugada no es un error flagrante del árbitro? Punto 4. Que ha leído Pedrito Martín.
Menos Oliva, que lo ve distinto.
Sí, claro.
Oliva no hubiera pitado nada.
Exacto.
Es el único que no hubiera pitado nada.
Es un campeón.
Claro, entonces no es un error flagrante. Tiene razón en lo que está diciendo el oyente.
Sí.
Menudo seguimiento hacéis ahora del Castilla y de Vinicius. Menos mal que no juegan más equipos de primera y segunda. Y de verdad, Juanma, da gusto dedicarle tantos minutos a la segunda división B. Así. Y dice otro que
el jugador, gana el Madrid.
Y dice otro que el jugador del Atlético de Madrid ve que ha mordido la cabeza a Vinicius. Debería ser sancionado por la federación. Es un ejemplo lamentable.
Escúchame, es que la expresión morder la cabeza.
Ojo, que es un delito de odio. Es que es un delito de odio.
Es un delito de odio absoluto.
No, sobre todo es muy difícil morder una
cabeza. Morder la cabeza.
Es táctico, básicamente imposible.
Es casi imposible.
Es que si un tío que le pueda morder la cabeza a otro.
Y además.
Le da un bocado a una esquina y abre un estanque.
Y además hay que tener en cuenta que fue un jugador del Atlético de Madrid.
Eso es.
Alguno del Real.
Vienen curvas porque ayer estuve escuchando Tiempo de Juego durante el Celta Atlético de Madrid. Y no fue tampoco una retransmisión fácil.
No.
No fue una retransmisión fácil.
No.
No llegó a los límites Lama Fouto, no. Pero...
Hubo lío.
Sí,
hubo más mala leche en la retransmisión de ayer que en la de Lama
sí,
Fouto, ¿eh?
Es verdad.
Lo digo yo,
¿eh? Porque ahora lo hablamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras, solo hasta el 30 de septiembre.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3. Y también COPE Más Madrid.
En el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Una y diez, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, tramo final de Tiempo de Juego. Tiene la palabra el señor Antonio Ruiz, que ayer estuvo en Balaídos viendo el Celta 2, casi 3, como dijo Luis García, Celta 2, casi 3, Atlético de Madrid 0. Está bien, ¿eh? Celta 2, casi 3.
Sí, es un buen resultado. Es un buen resultado.
Es un buen resultado para Celta
2, casi 3.
Pero... Hay críticas al juego del Atlético de Madrid, sí, en estas tres primeras jornadas de Liga, contra el Valencia, contra el Rayo, contra, sí, el Celta, porque no está gustando el Atleti, normal, a pesar del equipazo que tiene y a pesar de que comenzó todo ganando la Supercopa de Europa.
Entonces, bueno, ahí está, es el síndrome de la Supercopa.
Voy a empezar diciendo que el partido de ayer, por analizarlo puntualmente, él solo se equivoca en el 11 porque mete a Savic de lateral derecho cuando no lo había probado en toda la semana, y ese aire de meter la sorpresa le falla. Le fallan los cambios, porque cuando tiene que sacar a Savic del campo, que se salta a la vista, que estaba haciendo aguas en una defensa que ninguno de ellos estuvo muy seguro todo el partido, pues sacó a Jiménez, que venía a hacer una ocasión de gol. Esto lo digo ya para que los taruguitos no se me tiren al cuello de primer momento.
Se luego, te van a tirar igual.
Y luego te voy a decir, lo que no voy a hacer es participar del empeño este casi apocalíptico de mucha gente, entre los que incluyo a mis queridos colegas, de esta noche, en arruinar el proyecto del Atlético de Madrid después de la primera derrota de la temporada y después de haber ganado una Supercopa Europa, que para algunos es un titulito, pero que me parece que es un título oficial que corona al campeón de la Champions y al campeón de la Europa League como supercampeón de Europa.
Creo que la gente va más por el juego de las tres primeras jornadas.
Dicho esto, del juego yo digo, y a lo mejor estoy muy equivocado, pero yo digo que en 7 años este plan, esta idea y este estilo de juego ha llevado al Atlético de Madrid a lo más alto que podía llegar. Es cierto que ha cambiado cada plantilla cada año y que tiene mejores jugadores ahora que el año pasado. Es que
a lo mejor el plan de este año puede ser el de hace 7 años.
Acabo ya. El Atleti no ficha a los jugadores que ha fichado este año para jugar más bonito. Ficha para competir mejor, con más armas, para seguir estando arriba. No ficha porque no cambia el plan el Cholo. Por fichar a Lemar no cambia el plan. Al contrario, Lemar está currando como no ha currado en su vida. Y por eso está siendo titular desde el minuto uno, porque desde el minuto uno se ha metido de lleno en lo que es el engranaje táctico y de trabajo que tiene el Cholo Simeone.
Me parece que tenéis un debate estéril y además sin solución posible. Porque tú hablas de resultados y Gonzalo Miró habla de juego.
Claro.
Y cuando él habla de juego, tú piensas que es un juego bonito. Y Gonzalo no está hablando de juego bonito. Y Gonzalo no termina de entender que Simeone es un pack. Yo ayer le dije una frase muy llamativa para ver si le intentaba convencer del asunto, que es: ni con 11 Modric el Atlético de Madrid jugaría de otra manera. Porque es Simeone, para lo bueno, competitivo, buena defensa, planta cara y gana en el Camp Nou o en el Bernabéu o en no sé qué, y te llega a la Champions. Y para lo malo, que es que a veces juega un tostón, no tira a puerta. Es que es ese pack, y da igual que tenga unos jugadores u otros. Para
sí,
mí,
pero el pack ese, al final del pack, sale que ha resucitado un equipo que estaba muerto, que está ganando todo lo que se puede ganar y mucho más de lo que le compete ganar al Atlético de Madrid. Solo le falta ganar la Champions.
Por eso tú hablas luego, al final de todo, o sea, luego, los resultados.
No, pero Paco, entonces lo que vengo a decir es que está probado que este plan funciona. No está probado que jugar más bonito, jugar de otra manera, le pueda funcionar.
Que no es más bonito, Antonio. Que
bueno,
es
de otra manera.
Si atacas no más está... y tiras a puerta, pues hay más posibilidades de hacer gol. Pues... ayer el Atlético de Madrid no tiró a puerta hasta minutos.
Ayer es un partido puntual que tiene una secuencia...
No, si contra el Rayo se jugó peor, para mí.
Tiene una secuencia de episodios dramáticos que no lo va a tener en todos los partidos, que es un autogol...
Un resbalón.
Un autogol que es un desenlace fatal.
Pero la segunda parte fue muy mala.
El segundo gol en 5 minutos, después de encajar 2 goles en 5 minutos a la segunda parte y quedarte con 10, es muy difícil.
¿A qué hora te viene bien que le metan el segundo? Si no hay que ponerse apocalíptico,
minutos, goles, 50,
no hay que ponerse apocalíptico, ni poner en tela de juicio el proyecto de Simeone, ni su pasado,
joder,
ni
pues
el
lo
presente.
Estáis haciendo todos.
No, estamos hablando de hoy, de ahora, 3 jornadas a 5 puntos de la cabeza y jugando medio tiempo bien contra el Valencia. Yo no recuerdo nada más al Atlético de Madrid en estos 3 partidos de liga. Medio tiempo.
Pero
bueno,
ese plan te vale cuando gana la Supercopa de Europa o cuando gana la Liga.
La Supercopa no es la Liga, es un torneo de verano. Pues sí, me valdrá cuando le gane, pero yo te estoy hablando de 3 partidos de Liga, juego malo del Atlético de Madrid, y luego
Valencia-Atlético de Madrid no fue malo.
El primer tiempo, te estoy diciendo que bueno, el resto del juego del Atlético de Madrid, horroroso.
Bueno, yo creo que el equipo tiene un problema, que es que no ha hecho pretemporada la mitad de los jugadores, y eso lo están notando. Ayer, entre otras cosas, no jugó Lucas, porque Lucas... se le va a preparar un plan especial como a Griezmann para que haga pretemporada. Luego tiene otro problema, más allá de los errores del Cholo, de los errores puntuales de los jugadores. Yo creo que creo que este equipo no está preparado para que le cataloguen de favorito y salir a ganar. Antes del partido de ayer en Vigo, esto es una noticia, un miembro del cuerpo técnico les dio una charla y les dijo: señores, si ustedes quieren ser el rey de la selva, si ustedes quieren ser el león, tenemos que atacar igual a un impala recién nacido que a un elefante. O sea, tenemos que ir a por todas. Bueno, pues el equipo demostró que no sabe manejar esto que ha dicho Paco hace un momento. Él no sabe manejar los partidos como pueden manejarlos el Barça, como pueden manejarlos el Madrid. ¿Por qué no lo sabe manejar? Pues unos dirán que porque al Cholo no le gusta, otro porque no tiene futbolistas capacitados. Este yo creo que es el segundo tema, que yo creo que estos jugadores... les gusta más venir de abajo arriba que ejercer de decir, venga, somos los favoritos y lo vamos a ganar todo. Y luego yo creo que tiene un problema, que es que todavía no meten goles, que es que el problema del equipo es que le cuesta mucho meter goles o fabricar ocasiones de goles, que todavía es más dramático. Ahora, que igual que dije con el Madrid y el Barça, llevamos 3 jornadas de Liga, el Atleti ha ganado una Supercopa, queda mucho, yo creo que no va a ganar la Liga, lo digo a día de hoy, pero no ahora porque está a 5 puntos, lo dije en la primera jornada. Sigo pensando que el Atlético es más competitivo a partidos de ida y vuelta, tipo Champions, tipo Copa, porque a partidos largos, a competición largo yo no le veo, pero yo creo que también hay que esperar que llevamos 3 jornadas de Liga. Que los 5 puntos no se los quita nadie, no se los quita nadie.
Sí, pero volvemos a ver, la tesis de casi siempre, o de casi bastantes, es que el Atlético tiene una plantilla ya extraordinaria.
La mejor de su historia, probablemente.
Y que badadas y que despistes como este como hemos dicho al principio del programa, en 3 de 3 que hace el Madrid y el Bet, es ir a contracorriente. Y eso, este Atlético se lo podía permitir de otra manera, no de la manera en que ha sido, ¿eh?
Yo lo que creo recordar de la transmisión de ayer es que Gonzalo explicó que el Atlético tenía futbolistas para jugar mejor de lo que
Gonzalo. Sí, sí, sí. Gonzalo no dijo ninguna mentira.
Y eso yo lo comparto 100%, porque el Atlético es verdad que no tiene el presupuesto del Barcelona o del Madrid.
Pero Miguel, para ti, ¿qué es jugar mejor?
Joder, pues controlar el partido.
Mira, no, te lo voy a decir. Lo que hizo el Celta en la segunda parte. Pero es muy fácil, lo quitó el Celta.
Pero si el Celta estuvo muy bien, si nadie le quita mérito. Entonces, estamos analizando el Atlético Madrid. No,
jugar bien, lo quitó el Celta.
Juanma, yo estoy de acuerdo contigo.
Controlar el partido, dominar la situación.
Me ha controlado el primer tiempo.
Pero Juanma, yo que estoy de acuerdo contigo, para mí jugar bien es lo que hizo el Celta. Pero para el Cholo Simeone, jugar bien no es lo que tú y yo pensamos. Para el Cholo Simeone, jugar
desde
bien
el primer día.
No conceder atrás, sí, no conceder atrás, vale, pues que te genere poco y matar las
y matar arriba.
Por claro. Eso es para si tuviera 11 Modric, seguiría defendiendo bien, seguiría siendo un equipo competitivo y atento, pero no dominaría mucho partido, no atacaría mucho.
Está perfectamente en su derecho Simeone de que su equipo juegue como él considere oportuno, y además desde el punto de vista del resultado.
Perdona, Miguel, no le, significa le, que él quiera que su equipo juegue como ayer.
Priman las calidades del colectivo por encima de las individualidades. Correcto. Pero claro, cuando tú empiezas a tener jugadores tan buenos, distinguidos más por sus calidades que por sus disciplinas tácticas, te pueden pasar las cosas que le está pasando al Atlético, que hay jugadores que se diluyen en el dibujo.
Bueno, ya está. Pero lo de la pretemporada yo creo que es un factor fundamental y es a la legua, y os digo una cosa, al Atlético va a haber que discutirle todos los títulos, sobre todo el gordo.
Sí, hombre, sí.
Sobre todo el gordo, entonces no nos va, si es verdad
una que cosa que, no quita la otra.
La pifia, claro, pues que ese equipo irá a mucho más, no tiene la menor duda, y el gordo, o sea, habrá
yo
que
yo te lo digo, Guas, este es un equipo, repito, fabricado para partidos de eliminatorias.
O 38 partidos tiene peor.
¿A 38 partidos? Claro. Yo es que siempre lo pienso, pero no, por, no porque es, no es que quieras culpar al Atleti, es que juegan el Madrid, el Barça,
claro,
la Liga. Bueno, y el año que ganó la Liga, que no es...
Pues el año
fallaron
que ganó la Liga,
el Madrid y el Barça. ¿Qué pasó? Fallaron pues mira, el Madrid y el Barça.
Y los años que ha estado peleando por lo menos hasta el final...
¿Tú sabes con cuántos puntos ganó la Liga? ¿Tú sabes con cuántos puntos ganó la Liga el Atleti?
Con 90.
Pero yo que en los últimos años lleva gastando más dinero en fichajes
que
el Madrid.
Pero es que eso no le exime, no le exime de pelear la Liga. No le exime.
Ha gastado más dinero que el Atleti, ¿eh?
No seáis indulgentes. No seáis indulgentes. No está eximido el Atlético de Madrid. No está eximido de pelearla.
Pero para que haya otra cita. Pero para que tampoco engañemos a la gente. El Madrid ha gastado más dinero que el Atleti. Y solo uno va a ser titular de todo lo
pero
que ha
gastado. Manolo, ¿cómo vas a engañar a la gente con claro, Oblak, no, es que con dice, Griezmann,
no,
con
no,
Lemar,
no, que no, que
con
dice,
Godín,
pero ha gastado
con
mucho
Jiménez,
dinero? El Madrid ha gastado menos y solamente bueno, uno yo, va a ser titular.
¿Cómo vas a engañar a la gente con eso?
Vi un informe de nuestro amigo Elías en SportU, ¿sí? En el que en los últimos años daba que el Atlético había gastado más dinero que el Madrid en fichajes.
No digo este año, pero también hay que decir todo lo que ha vendido. Que cuando gastas, hay que ver lo que gastas y lo que vendes.
Ahora Manolo, el Atlético de Madrid tiene al entrenador mejor pagado de la Liga Española.
Y al jugador.
Y después de Messi, al jugador mejor pagado de la Liga Española. Por lo tanto, está en una apuesta por competir por todo. Yo entiendo.
Hombre,
todo absolutamente.
Es que el discurso de cuando estaban Gameiro y Vieto
es que
arriba
creo que van a
no vale para cuando estás.
Está el segundo error. El Atleti compite por todo.
El Atleti no vaya a competir por
todo. Tranquilos.
El Atleti va a competir por todo, pero yo creo que no es favorito número uno en nada.
Pero de entrada es tan favorito como el que más.
No, yo creo que no.
Manolo, yo creo
es aspirante y va a pelearlo.
Pero este debate ya lo hemos tenido mil veces. Y claro. Yo el debate lo llevaba a que el Atleti tiene que ir a Vigo y jugar mejor al fútbol.
Hombre,
es
pues
que es
está.
Así. Claro. Que el Atleti tiene un equipo para jugar mejor al fútbol en Vigo. Pero primero
y lo dijo
jugar
Simeone.
Mejor. Primero
y lo
jugar
lo
mejor
dijo Simeone.
Al fútbol.
Si el primero que lo dice es el Cholo después del partido.
Lo dijo Simeone, no va a acabar.
Claro. Y que se acabe el cuento ese del partido a partido y el marketing ese.
No,
que eso,
eso no es un cuento.
Ojalá
lo aplicaras tú.
¿Te ofende mucho el partido a partido, Emilio?
A mí me ofende que un equipo que está construido para ganar la Liga o la Champions, o la Champions, esté todo el día, todo el día con ese discurso.
Oye,
o
la
sea,
pinta parece, es que vamos a...
Me parece, además, me parece darse de menos.
No, la pinta es que vamos otra vez. Vamos Hugo, a una Liga de 100 puntos y 100 puntos del Atleti muy peligrosa.
Hugo Ballester, Valencia. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Otro equipo.
A ver, ¿qué...?
Te va a caer.
A ver, ¿hay palos para el Valencia, Hugo?
No, hombre, no. Tiene mucho crédito este equipo. Lo que pasa es que es cierto que, como habláis de Atlético de Madrid, Valencia lleva 3 jornadas de Liga y no ha conocido la victoria.
Lleva 2 puntos. Habrá que asesinarlo también.
Pues según esto, hay que echarlo de la Liga.
A segunda.
Y evidentemente no era el arranque soñado ni el esperado. Después de la plantilla que ha hecho el Valencia este verano, que ha retenido a Guedes, que ha retenido a Condogbia, que ha retenido a Parejo, a Rodrigo, y que tiene un gran entrenador como Marcelino, pero lo cierto es que el equipo está todavía engrasándose con conceptos nuevos, con gente fuera de forma... Y el calendario, hoy jugar en el Ciutat,
pero no qué es conceptos fácil nuevos, si es el mismo entrenador y los mismos jugadores.
No, los mismos no, está Gameiro, está Batshuayi, está Mas, está Pichini. Gameiro
hoy por primera vez de titular.
Bueno, es que llevamos 3 partidos,
el campo contra el Español, están
jugando 3 partidos, Paco, ha entrado hoy Cheryshev.
Ya, pero todos están los conceptos nuevos.
Bueno, los conceptos nuevos para estos jugadores, te vuelvo a repetir, Pichini, Diakabi, Bas, Cheryshev, Gameiro, son jugadores nuevos.
Pero el calendario accesible para hacer 3 de 3.
Bueno, el primer partido en casa,
accesible, dice el otro.
En Cornellà sí que jugó un partido lamentable y hoy contra el Levante ha jugado una mala primera parte, pero en la segunda ha tenido 2 palos de Gameiro, 2 ocasiones de Rodrigo en la línea de gol.
Hugo, estarán contigo, me imagino, en que habrá... Estarán todos de acuerdo que el calendario del Atleti y del Valencia ha sido un poquito más difícil que el del Madrid y el del Barça.
Un poquito.
A los dos han jugado, para empezar, han jugado 2 partidos fuera y 1 en casa. Lo contrario al Madrid y al Barça. Y los dos, por ejemplo, el Atleti ha ido al campo del Valencia y del Celta, que no creo que sea fácil, no creo que sean fáciles esos campos.
Lo que está probado es que el único partido serio que ha tenido el Madrid en lo que va de temporada lo ha perdido, que es la Supercopa.
Pero que Manolo, que no duelen prendas en reconocer que el Valencia en estas 3 primeras jornadas de Liga ha sumado 2 puntos y no está jugando bien, claro. No es el equipo de la temporada pasada. También hay bajas importantes, Garay, Condogbia, insisto, el entrenador no está contento y ha hecho una declaración muy contundente
hoy
diciendo que no le gusta
para
el equipo sin balón, pero hoy ha merecido ganar.
Para mí ha merecido ganar.
Y la segunda parte contra el Atlético de Madrid hace un
partidazo.
También
mereció ganar.
Sí. Y el único partido donde ha estado francamente mal fue el fin de semana pasado contra el Español.
Gracias, Hugo. Mañana ampliamos.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Preguntas de los oyentes. Para Paco...
¿Y Morales por qué no va a la selección?
¡Qué jugada, por Dios!
Sí, me encanta Morales.
Otra vez.
Muy bueno. Está en la lista de los 77. Sí.
Preguntas...
Hijo de San Luis.
Preguntas preguntas de los oyentes.
Sí, para la gentuza esta.
Paco González. ¿Cuándo vais a cruzar a Pedrito con Velasco Carballo para hablar del VAR?
Cuando diga Fouto, que es el enlace con Velasco
mañana.
Carballo.
Pues mira, te lo respondo yo. Mañana.
¡Uy, qué bien!
Mañana. Me gusta. Lama, después de los 2 goles de Vinicius de hoy, ¿está para ser sustituto de Cristiano?
No. Es un proyecto de buen jugador, pero para ser sustituto de Cristiano hay que comer muchas mazorcas.
Palomar, ¿crees que Luis Enrique seguirá confiando en De Gea como portero titular de la selección?
Yo creo que sí, que una vez que la ha llamado, me parece que sí.
Paraguas, ¿pensabas que un día el VAR podría perjudicar a Falete? ¿Pensabas que un día el VAR podía perjudicar a Falete?
Es extraordinario.
Falete Sergio García.
Sergio García. El VAR no tiene entrañas.
Para Miguel Rico, cuando Pedro Porro se lesiona, ¿se puede decir que le ha dado un amarillo?
No domino el lenguaje correcto.
La gente se fuma algo que no está en buen estado o que le ha dado se dice que le da un baile
un amigo,
es un amarillo.
Puede ser.
Yo conozco uno que le dio.
El Torra.
Conozco uno que le dio. Pérez de Rozas, alias Emilio. ¿Ha vuelto la mano negra de la UEFA en los sorteos de Champions viendo los grupos del Madrid y del Barça?
No. Esto es como el VAR, ya no hay trampa posible.
Vale. Bustos, ¿qué prometes si Benzema termina la Liga como Pichichi?
Claro, hay que subirle... Para mí es el mejor fichaje de este año, vamos. O sea, está jugando a un nivel... Su mejor nivel desde que llegó hace 10 años.
El Balón de Oro, ¿no? Promete.
El mejor 9 o lo que sea del mundo.
Gracias a todos. Oye, gracias a todos. Y el Lama y Fouto.
Sí.
Ahora vais a escribir en la pizarra, no volveré...
Reseteado.
500
Es verdad, no quiero que te vuelvas a resetear, Fouto, que no me gusta.
Yo estaba reseteado, pero ha venido el antivirus.
Lama, y tú reseteate, ¿vale?
Yo estoy hablando con Paloma ahora, ¿eh? Luego ya, o
sea, no, pero reseteate en serio.
Habla también con Andújar Oliver, que ha dicho
no
lo
sé,
mismo.
Primero,
y con Oliva,
no, no sé
que no piensa
que
como tú.
Que Oliva no piensa como tú.
Uy, bueno, venga.
No te vuelvas loco, sí, que Oliva dice que...
Lama, ¿empiezas mañana la tele, Lama?
Oliva piensa como nadie.
Todavía no lo sé.
¿No lo sabes todavía? No, lo peor es que es verdad. Es que seguro que...
Mañana la voy yo a acompañarte, hermano.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Vamos con un señor que va a tener bigote próximamente, con Carlos Miquel, que dijo que se lo dejaba si Ferrari no ganaba en Monza. Y Ferrari no ha ganado en Monza, ha ganado Hamilton, que además ha hecho una salida espectacular. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, por 9 vueltas, ¿eh? Si no, ya ganaba yo la apuesta. Pero
bueno,
buena,
sí, sí, pero escucha, ha estado muy bien Hamilton en toda la carrera, ¿eh?
Brillante, brillante Luis Hamilton, la verdad. Ha estado mucho mejor que los pilotos de Ferrari, y es que Ferrari ha malgastado el mejor coche, porque Ferrari había dominado todos los entrenamientos del fin de semana. En cada metro de pista era más rápido, pero primero en la primera vuelta Vettel se ha liado con Raikkonen. Raikkonen, al verle al lado, no ha cedido un ápice, no ha hecho de coequipier porque estaba defendiendo la victoria. Vettel se ha empezado a poner nervioso, lo ha aprovechado Hamilton yendo por fuera. Ha hecho un trompo, intentando que Hamilton no le pasara, ha hecho un trompo y ha tocado a Hamilton Vettel, se ha tenido que ir atrás, se ha puesto último a remontar. Bueno, pues al final se ha quedado en un mano a mano entre Kimi y Hamilton. Mala estrategia de Ferrari, muy mala, han parado demasiado pronto a Raikkonen, que se ha quedado sin ruedas, iba muy mal de neumáticos al final. La ha hecho mucho mejor Mercedes, que además ha usado a Bottas de escudero y ha taponado a Raikkonen, que ha sido incapaz de pasarle. Y bueno, pues al final, en el momento oportuno y cuando ya no tenía neumáticos Raikkonen, le ha metido también otro hachazo a Kimi, y 30 puntos de ventaja en el Mundial. Y yo, como las apuestas se cumplen, pues me dejaré bigote. Ahora hablaré a mi manera, pero bigote me dejo.
Perfecto. ¿Qué ha dicho Alonso rápidamente?
Bueno, Alonso, pues nada, abandonó la vuelta 9 cuando estaba décimo, estaba remontando, y la verdad es que pues para él ha sido una auténtica pena, como ha dicho por la radio en su monoplaza. Vamos a escucharle.
Sí, la verdad es que hemos tenido bastante mala suerte. En Spa, pues bueno, nos embistieron, y aquí hemos tenido un problema con el coche desde las primeras vueltas. Pero bueno, fuimos mejor de lo esperado normalmente. Aquí estábamos ya en los puntos en la vuelta 5-6, décimos, y por eso no cambiamos motor, y en las dos tuvimos que abandonar muy temprano. Ahora tendremos que cambiar motor en las siguientes carreras, así que aparte de estos dos ceros, vienen más.
¿Y Carlos? ¿Carlos Sainz?
Pues Carlos Sainz muy bien. Carlos Sainz había hecho una gran calificación porque el coche no estaba para séptimo, lo puso séptimo con una gran vuelta el sábado. En carrera ha terminado noveno, pero la sorpresa ha llegado a eso de las 10 de la noche, cuando los comisarios han excluido al coche de Grosjean, que estaba sexto. Tenía una pieza aerodinámica que había detectado Renault que era ilegal, y el caso es que después de esa exclusión, octavo puesto para Carlos Sainz en la carrera, 4 puntitos, que le viene muy bien, 32 puntos en el Mundial. En fin, con unas buenas sensaciones se ha ido del circuito de Monza.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Y para cerrar, la victoria de Nadal en el US Open. Ya está en cuartos. En Nueva York está Ángel García. Hola, Ángel. Buenas noches.
Hola, Juanma. Muy buenas. Pues sí, Rafa Nadal, que... Dime.
No, te iba a decir. ¿Ha ganado bien o le ves con alguna molestia, Rafa, en algún
momento?
Bueno,
a ver, te cuento. ¿Ha ganado bien? Sí, por momentos ha jugado bastante bien, ha hecho breaks en los momentos clave, pero por ejemplo en el tiebreak del segundo set ha jugado mejor Basilashvili en el del tercer set y por eso se lo ha ganado. El partido ha sido demasiado largo, se ha ido otra vez a 3 horas y 19 minutos, aunque nos ha dicho Rafa que eso no le va a afectar para el partido de cuartos, que en el de Kachanov sí sufrió, pero que en este no. Y lo mejor parecía lo de la rodilla, porque es verdad que se ha desplazado muy bien, ha corrido muy bien y jugaba sin ningún tipo de protección, pero escúchale, porque Rafa sigue dejando dudas sobre cómo está esa rodilla derecha.
Mi rodilla derecha no es algo para olvidar. Tengo, como siempre, esa alerta en ese lugar. Pero como dije también el otro día, estoy en medio de un torneo muy importante para mí. Creo que estoy suficientemente bien para competir al máximo, y eso es lo que estoy haciendo. Y la rodilla no es momento de hablar de la rodilla, es momento de estar hablando de lo que viene, que es lo que realmente me preocupa. La rodilla me preocupa relativamente poco en este momento. Sé que, o espero que, la rodilla pueda aguantar hasta que los rivales me digan basta, y en eso estoy.
Bueno, pues lo que viene, Juanma, es el martes en cuartos de final, el austriaco Dominic Thiem. Han jugado 10 veces, las 10 en tierra, en 7 ganó Rafa. Y ojo mañana, porque hay que animar todos a Carla Suárez, que a la 1 de la madrugada en España, en pleno partidazo de la cadena COPE, va a jugar ante María Sharapova, ante la rusa, a priori favorita Sharapova, pero Carla siempre lo pelea todo y yo no descarto que dé la sorpresa.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
Venga, cerramos con los oyentes.
Tantos años de en el fútbol todavía no os habéis enterado que los árbitros tienen otro concepto del juego que tenemos nosotros los jugadores y los aficionados, y dentro del área tienen otro concepto diferente entre los defensas y los delanteros, y eso no lo vais a cambiar ni el VAR ni nadie.
¡Qué alegría! 2 de septiembre, este meneillo en la radio. Un beso grande de Granada, gente.
Parecéis una jauría de perros. A ver quién ladra más alto. Hoy estáis dando vergüenza ajena. Estoy por cambiar de dial y todo. ¡Anda! Un saludo para todos.
Eso no, ¿eh? Eso no.
No, pero, no ha cambiado de día.
No, pero tiene razón, ¿eh?
Yo pido disculpas por mi parte.
Efectivamente. Y Lama, estoy seguro que las pedirá mañana. ¡Nos vamos! Vuelve Arjona, vuelve Adolfo Arjona, así que tenga una gran temporada, él y todos sus oyentes y todo su equipo, por supuesto. Bienvenido, Adolfo. Mañana nos encontramos 11:30 en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.